Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaba de terminar, lo acaban de escuchar, el Real Madrid 2, Villarreal 0. Ha sido un partido más plácido para el Real Madrid de lo esperado. El Madrid, sin ser divertido, ha hecho un partido más que correcto. El Villarreal, un poco decepcionante. Los goles han sido dos zapatazos desde fuera del área, uno de Valverde en la primera parte y el otro de Vinicius en la segunda parte. El Real Madrid iguala a puntos con el Barça, que mañana juega en Vitoria. Mientras gana, mientras se dedica a ganar, el Real Madrid sigue buscando su mejor versión y Mbappé también. El Villarreal en una versión poco reconocible es tercero a 4 puntos del Barcelona y del Real Madrid. Supongo que están interesados en el estado de salud de Dani Carvajal, que es la noticia, la fea noticia del partido. Casi el partido queda en eso, después de ver la cómoda victoria del Real Madrid, queda en esa acción sobre la bocina, un intento de despeje de Carvajal con Jeremy Pino de por medio. Y el despeje de la pierna derecha de Dani Carvajal toca con la pierna de Jeremy Pino y se ve como su pierna no hace un movimiento normal, la rodilla se va hacia arriba y Dani Carvajal ha sido retirado con muchos gritos de dolor, llorando en camilla. Así que la preocupación ahora del Real Madrid, del madridismo y también de los seguidores de la selección española es saber cómo está Dani Carvajal. Voy a darme una vuelta por el Estadio Santiago Bernabéu para preguntar si ya hay una primera exploración o qué sabemos. Ahí están Miguel Ángel Díaz y Arancha Rodríguez. Hola Miguelito, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta esperando la presencia de alguno de los jugadores del Real Madrid. De momento no tenemos información, obviamente tiene muy mala pinta, ha sido retirado en camilla, ha intentado levantarse sin poderlo conseguir, preocupación extrema de sus compañeros, ha estado llorando, tapándose la cara con la camiseta y bueno, pues vamos a ver qué dicen las pruebas, pero evidentemente tiene mala pinta por cómo se ha ido Carvajal del campo.
Arancha Rodríguez.
Pues aquí estamos en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, esperando que comparezcan los entrenadores y sobre todo para preguntarle a Carlo Ancelotti, pues eso, por la lesión de Dani Carvajal, si ya tienen una primera idea después de que los doctores la hayan explorado primero en el campo y seguramente que ahora están haciendo otra exploración ya en el vestuario. Así que en cuanto tengamos noticias, se la contaremos a los oyentes de la COPE.
Bueno, por supuesto, interrumpid cuando tengamos protagonistas y las primeras impresiones de lo que le ha pasado a Dani Carvajal, que como digo, es la gran noticia del partido porque es un jugador muy carismático para el Real Madrid, es uno de los capitanes, iba a ir con la selección española y sin duda tiene pinta de que puede ser algo doloroso para el futbolista y una lesión, no digo que de muchos meses de duración, pero a lo mejor importante para el futuro cercano del Real Madrid. Les cuento, antes de que se produzcan estas informaciones, que en Las Palmas ha perdido 0-1 con el Celta, victoria de mucho valor del Celta. Las Palmas ha jugado contra 9 más de media hora y no ha podido hacer un gol. Se quedó el Celta con 2 menos por las expulsiones de Ilaiz Moriba en el 54 y de Yago Aspas en el 56, los dos por doble amarilla, las de Aspas por protestar. Aspas, cuando le ha expulsado Cordero, Vega ha gritado a sus compañeros ¡vámonos del campo! Aspas se pierde el partido contra el Madrid y vamos a ver si alguno más. Las Palmas es colista, 3 puntos a 5 de la salvación. Carrión, entrenador de Las Palmas, ha dicho que la directiva le ha dado ánimos. De momento parece que no hay indicios de que pueda ser sustituido. El Celta tiene 13 puntos. En Zorrilla, Valladolid 1, Rayo Vallecano 2. Se puso el Valladolid por delante con el gol de Amalat y le dio la vuelta de frutos con 2 goles. El Valladolid es penúltimo, tiene 5 puntos. Malas noticias para el equipo de Pecholano. El Rayo Vallecano tiene 13 puntos. En Cornellá ha ganado el Español. Español 2, Mallorca 1. Se puso 2-0 el Español con goles de Cúmbula y de Carreras. Y apretó el Mallorca con un gol de Raillo. El Español tiene 10 puntos. El Mallorca tiene 14. Y en el Coliseum, Getafe 1, Osasuna 1, marcó el turco Bertuz para el Getafe y empató luego Budimir. El Getafe, cerca del descenso, tiene 8 puntos y Osasuna está en Europa, tiene 15 puntos. Mañana a las 2, Girona Atleti de Bilbao, sin Nico Williams, lesionado. Vamos a ver si llega a la selección. A las 4:15, Deportivo Alavés Barcelona, sin Szczęsny todavía. a las 6:30, Derbi sevillano, Sevilla-Betis, y a las 9, Real Sociedad Atlético de Madrid. Hemos escuchado a Valverde en el tramo final de Paco González en el tiempo de juego, pero está hablando con los compañeros de las televisiones. Fede Valverde, que ha sido el autor del primer gol.
Viene ahora, para la zona.
Vale, pues esperamos entonces que llegue con las radios. Ahora está hablando con las televisiones. Digo que el derbi sevillano Sevilla-Betis es a las 6:30 y a las 9 el Real Sociedad Atlético de Madrid. En segunda, acaba de terminar el Tenerife 2, Cartagena 0. Además, Zaragoza 2, Racing de Santander 3. Líder el Racing de Santander. Eibar 1, Sporting de Gijón 3. Racing de Ferrol 1, Elche 0. Almería 2, Burgos 0. Y Mirandés 0, Granada 1. Ayer Huesca 3, Cádiz 1. Mañana a las 2 hay un Deportivo de La Coruña, Málaga. Y de los de arriba, el Levante juega contra el Real Oviedo. La clasificación, Racing de Santander, líder, tiene 17 puntos. Huesca 15, Levante 14, Burgos 14, Zaragoza 13, Sporting 12. Y tres cosas más, en motos en Japón empiezan las carreras a las 4 de la madrugada. A las 7 es la de MotoGP. El sprint lo ha ganado Bañaya, que se pone a 15 puntos de Jorge Martín. La pole ha sido para Pedro Acosta, que se ha caído en el sprint. Marc Márquez ha terminado tercero la carrera del sprint. Tenis en Pekín, ha perdido Paula Badosa a las semifinales contra Coco Gauff, lo ha hecho en 3 sets. Y en Shanghái ha ganado Carlitos Alcaraz al chino Shan 6-2 y 6-2. Y la ACB, estas cosas que pasan, se ha suspendido el partido Breogán-Tenerife por humedades en la cancha. Bueno, todo esto, por supuesto, en el tiempo de juego con los Snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Modric, el córner desde la derecha. 5-6 del Madrid al remate. Balón en corto, lo deja pasar Bellingham. Pelota para Valverde, chuta Valverde. ¡Oh! Y gol, 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 gol. Hacia el palo derecho del portero del Villarreal. Marca el Alcón.
¡Gol,
gol, 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 gol!
¡Hola!
¡Golazo de Vinicius! Cogió el balón en la posición de 9, se acomodó la pelota a la derecha, pegó un zapatazo brutal y la pelota se coló dentro. ¡Vaya gol! ¡Golazo de Vinicius! Marcó el 7 del Madrid, Real Madrid 2, Villarreal 0. Marcó Vinicius.
La victoria del Real Madrid con esos dos zapatazos de Valverde y de Vinicius. Bueno, está Manolo Lama en el Bernabéu. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Jorrochano. Por aquí estamos un poco preocupados por lo que tú has contado y esperando a que se den noticias. Esperemos que no sean malas de Dani Carvajal.
Fernando Evangelio.
Aquí estamos, Jorrochano.
¿Qué tal? Buenas noches. Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Y está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, con Miguelito y con Arancha Rodríguez, pendientes de lo que le ocurre a Dani Carvajal. Tenemos sonido de... Tenemos dos cosas que contarle de Dani Carvajal. Uno, la imagen que acaba de parar Pedro Martín en su ordenador sobre cómo se ha producido y el momento en el que la rodilla está en una posición no natural, ¿verdad, Pedro? Que está
por encima
de la horizontal de la pierna.
Sí, es que... ha metido la pierna por debajo del cuerpo de Jeremy
Pino.
Y el cuerpo de Jeremy ha hecho de palanca.
Efectivamente.
Entonces ha subido la parte inferior de la pierna, lo que está por debajo de la rodilla, pues yo qué sé, por lo menos un 20% de grado.
Sí, en esa imagen, que no sé si la vamos a poder poner en las redes sociales, en esa imagen el que lo vea entiende que tiene un dolor ahí, algo más que un dolor, tiene algo más importante. Y estos son los gritos de dolor de Dani Carvajal recogidos por la televisión en la retransmisión del partido. Solo escuchar cómo grita Dani Carvajal, uno se da cuenta del dolor que ha sentido.
Me duele como el día de Carolina Marín, me duele igual.
Total, me ha venido la misma imagen. Viene Valverde en el micrófono de Miguelito. Adelante,
sí,
Miguel.
Vamos a escucharle. Como sois ya, por desgracia, expertos en este tipo de asuntos, no sé qué feeling te transmite lo de Dani Carvajal, si sabéis algo nuevo.
No, a ver, lo que decía recién, tristeza, se ve, no te puedo ocultar nada, al final lo hemos visto todo. mucha preocupación, sea él o sea un rival o sea lo que sea. Es una lesión que bueno, no se la deseamos a nadie, y bueno, vamos a intentar colaborar nosotros como compañero donde sea, y seguramente va a volver más fuerte que nunca.
Fede, ¿habéis podido hablar con él? ¿Os ha dicho algo en el vestuario?
No, bueno, yo he entrado unos minutos y bueno, se le ve triste, obviamente sabemos la situación que seguramente le están girando mil cosas por la cabeza. Hay que ser positivos, tener fe, esperar de las pruebas, de lo que bueno digan los doctores, e intentar, como te digo, colaborar donde sea.
La jugada es, él la va a reventar y justo ahí choca con Jeremy Pines, se hace daño él, ¿no?
Sí, bueno, desgracias del fútbol, al final ni un jugador va a lesionar al otro, ni el otro quiere lesionarse. Son cosas que pasan dentro del fútbol, como te digo, no se la decíamos a nadie, lamentablemente le tocó a Dani hoy.
Pero qué mala suerte, ¿no? Porque ya el partido terminado, en el añadido, el partido ya ha ganado 2-0, es que es terrible.
Sí, sí, como te digo, es una desgracia, como que bueno, le pasó esta vez a Dani, le podía haber pasado a otro jugador. Es triste, como vos decís, al final era la última del partido, capaz que ya no daba ni la pena ni estar jugando, pero bueno, son cosas del fútbol.
Con ese nivel que tenía, que estaba el Balón de Oro, con el rendimiento que estaba dando, con la madurez que estaba cogiendo, con el peso que tenía en el vestuario, es que te duele un poco más, si cabe.
Sí, a ver, no va a cambiar esta lesión lo que ha dado durante todo el año y lo que puede pelear para el Balón de Oro. Sabemos lo que dio, sabemos lo que ha ganado con el Real Madrid, con la selección española. Y bueno, para nosotros es el referente, es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo dentro del campo, fuera. Es la persona que siempre está luchando por nosotros, sean cosas buenas, sean cosas malas. Entonces, bueno, no se le deseamos a nadie.
Quitando lo de Dani de hoy, ha sido buen partido para ti, marcas con el número 8 a la espalda de Toni Kroos, quien estaba hoy en el palco. ¿Qué significa Toni para ti y si te ha podido decir algo después de tu gol?
No, bueno, para mí significa mucho, iba a significar toda la vida por todo lo que me dio a mí como jugador, por todo lo que me ayudó como persona dentro del vestuario a integrarme más, a crecer como jugador. Cada palabra de aliento o una pregunta hacia mi familia siempre para mí era bienvenida. No hablé nada después del partido, pero sí que lo he visto durante el partido en la imagen, que estaba gritando todo el mundo, así que algo bueno estaba pasando.
Después del partido de Lille, ¿cómo de importante era ganar hoy? Y sobre todo, ¿qué pasó en Francia para perder ese primer partido después de 36 partidos seguidos sin perder?
Sí, primero que nada, un mal partido que creo que podemos tener. Después, lo más importante, que fue lo que nos faltó, mucha actitud, mucha... orgullo propio de saber lo que estamos defendiendo en el pecho, la camiseta que tenemos dentro, desde el primero hasta el último, incluso yo, cualquiera. Teníamos que haber dado una mejor imagen, no la dimos, y creo que hoy era la primera revancha más cercana para cambiar esa situación.
Has celebrado con mucha rabia el gol. ¿Cómo de importante era para ti marcar el gol de hoy?
Bueno, al final siempre intento celebrar esos goles porque sé que para mí no soy un jugador que meta goles todos los partidos, entonces una vez que meto trato de disfrutar al máximo, sacar esa adrenalina que me corre por el cuerpo cuando meto un gol y nada, y pensando en mi familia, pensando en el equipo, que también era un partido complicado, y bueno, eso te hace disfrutar más.
Hablando de Francia, el otro día 36 partidos sin perder, perdéis un partido, el segundo en este año. No sé cómo se lleva que después de esa racha y esa derrota, aquí parece que tiemblan los cimientos. No sé, esa autoexigencia, ¿hasta qué punto os explota la cabeza?
No. Bueno, estamos acostumbrados a eso y si queremos jugar en el Real Madrid tenemos que convivir con eso. Perdón. Sabemos que cada día acá es una exigencia enorme, que es una presión también alta, pero es el precio de jugar en el mejor club del mundo. Al final hay que ser consciente de lo que estamos defendiendo. Hay partidos que debemos cambiar esa actitud, como te digo, del primero hasta el último. Tenemos que cambiar esa imagen, salir a ganar, que hay partidos que no nos van a regalar solamente por la camiseta. Tenemos que dar el máximo, tenemos que luchar cada balón como si fuera el último y demostrar que bueno, que queremos ganar todos los títulos.
Creo que en esta ventana son 6 victorias, un empate y una derrota. No sé si llegan suficientes balones a los de arriba, si tenéis que mejorar un poco el juego.
Bueno, a ver, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay formas de crecer, de seguir para adelante, de ser mejor equipo. Creo que no lo estamos haciendo mal, creo que estamos haciendo las cosas bien, le estamos haciendo llegar muchos balones, sobre todo creo que hoy fue un partido que le hemos hecho llegar balones. También es verdad que hemos jugado un poco opacados, no sé si me confundo la palabra, hemos jugado muy pasivos, hemos tocado muchos balones por un lado, para el otro. Al final nuestro juego también es atacar, ser más contundente, tres cuartos para adelante, y bueno, como te digo, creo que hicimos buen partido hoy.
Bueno, está hablando Fede Valverde de la victoria del Real Madrid, por supuesto, de la preocupación que hay con Dani Carvajal. Tenemos comunicación con el doctor Ripoll, que no necesita presentación, es un especialista en traumatología de reconocido prestigio, por preguntarle si viendo la imagen nos puede dar alguna luz sobre lo que puede tener Dani Carvajal. Doctor Ripoll, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ha visto la imagen de Dani Carvajal? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, puedo decir que cuando he visto la acción en vídeo, pues la verdad es que no le he dado mucha importancia. Pero luego he visto una foto fija y la verdad es que he quedado un poco más preocupado, porque se ve una hiperextensión muy violenta de la rodilla de Carvajal, que golpea contra el muslo de Jeremy Pino, me parece, y esa imagen ha producido una distensión muy violenta de toda la parte posterior de la rodilla. En la parte posterior de la rodilla, lo más preocupante, bueno, pues es el ligamento cruzado posterior. Francamente, en esa acción es muy difícil que el ligamento cruzado anterior, que es el gran temido de todos, se pueda haber afectado. Y también puede caer, lo más probable es que todo quede pues en una distensión de la pared posterior de la rodilla. Eso es lo que todos deseamos.
O sea, si es eso último que ha dicho, ya sabe que los periodistas...
Bueno, pues sería una lesión, ojalá, esa sería la opción más, por así decir, beneficiosa.
Como siempre preguntamos por los plazos, eso, si se fuera eso lo mínimo, ¿qué plazos de recuperación tendría, doctor?
Yo creo que estamos duro en este momento y... casi me parece una falta de respeto para el jugador el que nosotros ahora digamos un vaticinio, un diagnóstico. Simplemente hemos transmitido una impresión que, desde luego, las imágenes eran mucho más, por así decirlo, benigna. Pero cuando he visto esa hiperextensión, la verdad es que me he quedado un poco preocupado.
O sea, que no se puede descartar que haya una rotura de ligamentos, ¿no?
No se puede descartar que pueda haber una lesión posterior de la articulación, de la parte posterior.
Muy bien, doctor. Le agradezco mucho que nos atienda así de esta manera
encantado,
tan imprevista.
Un
abrazo.
Encantado.
Un abrazo, gracias. El doctor Ripoll, creo que ha dicho Marcelino ha dicho en rueda de prensa que sus sensaciones de rotura de ligamentos... vamos a esperar un poco,
dicho,
pero... Sí, dime, Arantxa.
Ha dicho textualmente, que sigue hablando, ha dicho que la sensación generalizada era de rotura de ligamentos, por lo que se estaban viviendo, y que además Jeremy Pino, él ha dicho, yo desconozco porque no me acuerdo ahora mismo de esa jugada, pero que también estuvo presente en la lesión de Ter Stegen hace un par de semanas,
sí,
y que
sí,
estaba
sí.
muy fastidiado por esa circunstancia, porque había vivido las dos muy cerca. Y desde el vestuario del Real Madrid me dicen noticias muy preocupantes sobre el estado de la rodilla de Carvajal. Simplemente ese es el mensaje que me transmiten ahora mismo. Así que, bueno, supongo que le siguen explorando.
Jeremy era jugador que estaba justo detrás de Ter Stegen,
sí,
cuando se rompió el...
Cuando salta y cae...
Será importante que incidamos, por si alguien llega, que Jeremy no tenía...
Sí, hombre, sí, sí, por supuesto.
Ni la lesión de Carvajal, ni la lesión de Ter Stegen.
Aparte, Manolo, que es que Jeremy sabe de esto porque se rompió hace poco el cruzado.
Sí,
¿no?
Sí, ya
exactamente,
digo, pero...
que dice que él lo había pasado y que por eso, como ha estado la temporada pasada, que estuvo con ese problema, que está muy fastidiado por haber vivido en un mes prácticamente dos lesiones muy graves de dos compañeros. Así que estaba muy afectado por esta circunstancia.
Sí, esto es lo que dice el doctor y hemos reflejado, es que la imagen esta que ha comentado Pedro Martín y que no sé si hemos subido ya a las redes sociales, que está circulando ya.
Bien, Ancelotti, ¿vale?
Esa imagen te hace pensar que el dolor que tiene y la lesión puede ser grave. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti a ver si trae noticias del vestuario, porque las primeras preguntas van
Buenas
a ser
noches,
sobre
mister.
Eso.
Aquí José Luis Sánchez para Jugones de la Sexta. Quería preguntarle cómo está Dani Carvajal, cómo está el vestuario y la primera exploración. ¿Qué dicen los médicos sobre su rodilla?
Bueno, parece una lesión bastante seria de rodilla. Tienen que evaluarlo precisamente en las próximas horas. El vestuario está triste, porque preocupado, porque ha pasado algo que ahora no pasa. Pasa muchas veces por el calendario, desafortunadamente... Ha pasado un jugador muy, muy importante para nosotros.
Hola, mister. José Aguado, La Razón. El otro día acabó disgustado con el partido de la Champions. Hoy el Madrid ha cambiado. ¿Cómo ha visto el equipo? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, creo que hemos jugado un partido con orden, con buena actitud, sin demasiada intensidad, pero creo que el momento que hemos abierto el marcador con una jugada ensayada lo hemos controlado bastante bien, sin arriesgar, defendiendo bastante compacto. Hemos sacado tres puntos muy importantes, porque podía ser un partido trampa con un equipo que está en un buen momento. Lo hemos sacado adelante en manera correcta.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Por decir algo, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. No sé si has podido hablar con Dani, no sé si has podido darle ánimos, tu impresión. Evidentemente va a ser una lesión, y ojalá nos equivoquemos todos, gravísima, porque las imágenes son terroríficas. ¿Qué de importante es este futbolista en tu vestuario, en tu equipo?
Un jugador fundamental para nosotros, para la experiencia que tiene, la seriedad, la profesionalidad. Vamos a ver, a esperar, he hablado un poco con él, está obviamente triste, decepcionado, obviamente, pero no hay mucho que hacer. Ahora a ver cuál va a ser la evaluación médica y después pensar a recuperar.
Hola, Carlos, buenas noches. Me gustaría que me analizara el partido de Camavinga, que le ha aportado hoy al equipo. Hoy ha jugado la posición más de pivote, que si usted lo ve más como pivote o como interior, ¿dónde cree que puede aportarle más? Gracias.
Bueno, yo creo que hoy hemos jugado con el doble pivote, con él Federico, han cumplido. Obviamente a Eduardo le falta un poco de condición, porque ha parado más de un mes, ha tenido una lesión de más de un mes y todavía no está a su mejor nivel. Después de 60 minutos estaba cansado, me ha pedido el cambio, pero yo creo que va mejorando. El hecho que ha vuelto es importante para nosotros.
Hola, mister. Aquí al final, Arantxa Rodríguez para la cadena COPE. Cambiando de tercio, y sé que es muy difícil hacer valoraciones a usted, imagino después de lo que ha vivido con Dani Carvajal, quería preguntarle por una acción concreta del partido, por la acción de la estrategia del gol de Valverde, que no es la primera vez que pasa a lo largo de esta temporada. Usted sabe que muchas veces la gente critica que si usted trabaja poco, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Esto demuestra, ¿no?, que el trabajo se hace entre semana y que se cuidan todos los aspectos del fútbol. Muchas gracias.
Bueno, sí, ya lo hemos probado esta mañana, porque para liberar Federico desde la frontal, creo que hemos marcado dos goles desde la frontal. Es un recurso que tenemos en la plantilla, porque tenemos jugadores que tienen muy buen golpeo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde. Lo hemos intentado y ha salido bien.
Carlos, aquí al fondo, buenas noches, soy Antón Meana en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. No ha dicho en ningún momento, imagino porque no tiene la información, cuál es la lesión de Dani. Ha deslizado Marcelino, que abajo parecía cruzado. No sé qué es lo que más temen ustedes que pueda tener Dani y qué es lo primero que han pensado en el vestuario.
Yo he hablado con el doctor, ha dicho es una lesión de rodilla, y obviamente no ha dicho porque tiene que hacer prueba, no ha dicho lo que es realmente, tiene que hacer prueba, no es que cambie mucho, no es que tan importante, es una lesión, ojalá sea lo menos grave posible.
¿Qué tal, Carlos? Iván Martín de OK Diario. Otro que también ha sido lesionado ha sido Vinicius en el hombro. Sabemos lo que pasó el año pasado con Bellingham y la zona tan delicada. ¿Cómo está Vinicius y qué puede tener?
Está bloqueado, ha tenido un problema a la cervical, está completamente bloqueado, dolido, le duele, también a él le van a hacer prueba en las próximas horas.
Hola, Carlos, Abraham Romero, El Mundo. Es un vestuario el suyo acostumbrado a ganar, pero también acostumbrado al dolor, a las lesiones graves. Courtois, Alaba, Militao, veremos ahora a Carvajal, Camavinga ha estado varios meses también por rodilla. ¿Cómo lidia este vestuario con el dolor y con el sufrimiento y cómo lo ha visto al vestuario en estos minutos después del partido?
Bueno, cuando pasa algo así, sobre todo un jugador como Dani, siempre presente, siempre animado, siempre motivado, obviamente afecta a todos los jugadores y a todo el equipo. Hay que reaccionar. El año pasado hemos reaccionado muy bien a las lesiones que hemos tenido y obviamente tenemos que hacer, y lo vamos a hacer, un otro esfuerzo este año para intentar de del hecho que todas estas lesiones sean una gran motivación para todo el resto de la plantilla, como ha sido el año pasado.
Las últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Dijo el otro día que Modric fue el mejor en el derbi. Si hoy no ha sido el mejor, no ha estado lejos. Viéndolo la temporada pasada, que Modric era más suplente que titular, no sé si su rol cree que este año le puede dar la vuelta y ocupar un poco esos minutos que tenía Kroos, que solía jugar más de inicio.
Bueno, el papel de Modric, ¿cuál es el papel de Modric? En estos años que yo he entrenado a Modric, el papel siempre ha sido lo mismo, un jugador fundamental para el equipo. Sean lo que sean los minutos que juega, es un jugador fundamental.
Última pregunta.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Yo creo que en su plantilla la única posición que no está doblada es la de lateral derecho. Tienen a Lucas Vázquez, pero no es un jugador propiamente de esa zona. Él ha sido casi toda su carrera un extremo. En el supuesto caso de que Carvajal tuviera una lesión grave y tuviera muchos meses de baja, ¿usted se sentiría más cómodo buscando un lateral en el mercado o le sería suficiente con Lucas Vázquez?
Bueno, esto no es el día adapto. Lucas Vázquez a nosotros nos da mucha confianza. Después creo que en este parón tenemos el tiempo para hablar de este tema, teniendo en cuenta que el mercado está cerrado, que no hay muchas opciones. Yo creo que tenemos que manejar la plantilla en este momento bien y ver en caso de la ausencia del único lateral derecho que tenemos ahora, que es Lucas Vázquez, quién meter en esta posición.
Muchas gracias.
Yo no.
Yo no, ha dicho Ancelotti. Termina así la rueda de prensa.
Albiol.
Pues si quieres preguntarle a Albiol, adelante, Miguel.
Vamos a escucharle.
Y bueno, la verdad es que solo verle, ¿no? La imagen de salirle en la camilla, ¿no? Y con las manos en la cara, yo creo que bueno, nos ha dolido a todos muchísimo, porque todos creo que apreciamos a Dani como jugador y como persona, pues lo ha demostrado durante toda su trayectoria y bueno, pues es una pena porque pierdes al mejor lateral del mundo, lo pierdes para la selección y lo pierdes en este caso para el Real Madrid, ¿no? Al final una lesión de este tipo de un compañero a ninguno nos gusta y bueno, es una pena porque encima también ha sido en la última jugada de partido y bueno, ojalá sea lo menos posible y que se recupere cuanto antes.
Imagino que Jeremy estará fastidiado porque además...
Está muy fastidiado porque encima es un chico muy, muy emocional, muy cariñoso y está fastidiado, ¿no? Está fastidiado porque él también pasó una lesión así, es su compañero también de selección y está muy, muy dolido en el vestuario. Le hemos tenido que animar porque al final él bueno, pues estaba cerca de esa jugada junto a Dani y bueno, como te he dicho, ¿no? Es una pena y nos vamos todos fastidiados por eso, porque al final, pues bueno, otra lesión no grave en el fútbol y de un compañero, pues es triste.
Es una jugada evidentemente de fútbol, se extiende, sí. No vamos a hablar del calendario, pero tú que eres un hombre experto y que ha visto de todos los colores, ¿tú crees que este calendario, no, la jugada de hoy es el último minuto, mala suerte, pero ya te pregunto un poco por todas las que ha habido, la de Rodri, también amigo tuyo, la de Ter Stegen?
Es que hay jugadores que se van al límite, hay jugadores que entre Europa, selección... O sea, se van a muchos partidos. Los que no jugamos Europa y no vamos a la selección, está claro que al final el calendario no da un respiro, ¿no? Pero a ellos no. A ellos no. Y al nivel de cada partido exigente, ¿no? Que hoy en día es el fútbol muy físico, muy exigente, pues es complicado. Yo creo que al final habrá que buscar una solución en el diálogo y sobre todo, ¿no? La gente con peso, ¿no? Que la implicada, ¿no? Que es la que se va 70 partidos al año o incluso más, es una barbaridad, ¿no?
Deportivo, en el partido de hoy habéis empezado muy bien, pero no habéis conseguido marcar en ningún momento para meteros en el resultado.
No, creo que la primera parte sí que igual hemos podido marcar, no lo hemos conseguido, creo que la segunda parte sí que es verdad que bueno, nos ha faltado más buscar el empate, más ser más ambiciosos, y bueno, al final la segunda parte no ha sido buena, la primera sí, y al final si quieres sumar en el Santiago Bernabéu o haces un partido muy completo durante los 90 minutos en defensa y en ataque o no te da para sumar. Pero bueno, el equipo creo que al final está dando un buen nivel y tenemos que continuar porque bueno, al final es una derrota que bueno, está claro que queríamos sumar, pero bueno, perder aquí tampoco no es grave en ese sentido, que nosotros estemos en nuestra línea y ahora ganar el próximo partido en casa.
Los capitanes veteranos ahí, Raúl Albiol y Luka Modric, 39 años, o sea que hay 5 días, ¿no?
A Luka le he dicho que cuando él se retire, me retiro yo, que me avise y los dos a la vez, porque ya...
Bueno, pues Raúl Albiol, poniéndole una sonrisa al Canuto.
Gracias, Miguel. Que el partido viene muy marcado por esta lesión de Dani Carvajal. Hay un tono de funeral en todas las comparecencias, evidentemente porque hay una percepción de que la lesión es muy grave. Aquí ha habido ya la declaración de un doctor que es especialista en traumatología que ve que hay una posibilidad de una lesión muy grave. Lo que ha dicho Arantxa, que le llega desde el vestuario, que la lesión es muy importante y ha dicho tan solo... Ancelotti, que solo el médico ha dicho que es una lesión de rodilla a la espera de pruebas, aunque entiendo que los médicos ya saben más o menos por dónde va el asunto, y ha desvelado también una lesión de Vinicius en las cervicales. Arantxa, ¿qué cuentas?
Pues simplemente eso, que le van a hacer hoy las pruebas a Carvajal, así que en breve conoceremos el resultado de esas pruebas, que desde el vestuario me dicen que lesión muy, muy grave. Ya hemos escuchado a Marcelino, que se hablaba en el ambiente de lesión de rotura del ligamento cruzado, así que por ahí va a andar y vamos a esperar esas pruebas que, como te digo, se las van a hacer ya mismo.
¿Se las hacen en dónde? ¿En Valdebebas? ¿En un hospital? ¿Sabemos?
No lo sé, estamos aquí vale. Entre el directo y esto, pero enseguida vamos a tener más datos.
Que esta noche él va a saber exactamente lo que tiene. Muy bien, pues pendiente por supuesto con Miguelito, con Arantxa, con todo el equipo trabajando a ver si conocemos esta grave lesión parece de Dani Carvajal. Bueno, Manolo, de lo que has escuchado es evidente que hay un tono muy grave, muy serio, ¿no? En la actitud de los compañeros y de los rivales, ¿no?
Mira, más que escuchar a los médicos hay que ver la cara de los enfermos y el grito de Carvajal denotaba que ahí pasaba algo muy gordo. Él mejor que nadie conoce su cuerpo y su rodilla. Sus llantos venían a decirnos que no sabemos si es ligamento cruzado, ligamento externo, anterior, lo que tú quieras, pero que ahí pasaba algo gordo. Y los demás, pues más, me imagino que estamos todos a la espera de la triste confirmación de lo que se nos avecina.
Bueno, vamos a esperar, como digo, a esta prueba que nos va a determinar la lesión que tiene, que es evidente que va a ser prolongada en el tiempo, pero esperamos que sea lo menos posible. Me gustaría que...
Corrochano, sí. Una cosa muy rápida. Sé que lo más importante ahora mismo es saber la lesión exacta de Carvajal, que me parece que todos nos estamos temiendo lo mismo, pero le ha preguntado Rubén Cañizares, nuestro compañero, a Ancelotti en rueda de prensa por un posible sustituto. Yo quiero recordar muy rápido que Militao, antes de llegar al Madrid, ¿sí?, en una segunda vuelta entera con el Oporto, jugó de lateral
efectivamente,
derecho.
Efectivamente.
Que cuando Alaba vuelva, que no sé cuándo va a ser porque lleva 10 meses sin jugar, Militao podría jugar en esa posición.
O sea que Madrid tampoco va mucho a la defensa, de hecho.
Sí, que Rüdiger también ha jugado de lateral derecho.
Sí. Bueno, yo creo que...
Más militar,
sí,
pero si tienes dos centrales y uno juega de lateral...
Escucha, que al final le exiges tanto a esta plantilla que vaya tapando huecos, Chouameni de central, Militao de lateral, no, Rüdiger
igual
lateral,
tiene que plantearse el Madrid fichar en enero.
Bueno, vamos a esperar, que es cierto que queda un poco raro hacer estas predicciones en medio de cuando está todavía sin saberse para cuánto tiene Dani Carvajal. Que del partido que decimos, Roberto, Fernando, Tomás y Lama, que ha sido un partido menos difícil de lo esperado para el Real Madrid, ¿eh?
Bueno, que ha hecho lo que tenía que hacer el Real Madrid, que venía de un revolcón, que sabemos lo que implica cuando en la Casa Blanca hay una derrota, pese a que desde enero no se perdía, pues aquí tiemblan los cimientos y se empieza a dudar de muchas cosas y se buscan culpables, y lo que tenía que hacer hoy era ganar a un equipo que venía en una gran dinámica, venía arriba en la clasificación, fuera de casa tampoco había perdido ningún partido y pese a las bajas arriba de Gerard Moreno y Ayoce, el Villarreal, la primera parte ha demostrado que si la segunda mitad hubiese tenido la actitud de la primera, pues podía haber rascado algo, o por lo menos haber comprometido un poquito más al Real Madrid. Yo creo que Camavinga cambia el fútbol del Madrid, lo llevo diciendo muchos días, es un futbolista imprescindible para Ancelotti. Me parece que el momento de Tchouaméni, y más con lo que ha pasado, aunque entiendo que no quieras que hablemos de ello, va a provocar cambios. Tchouaméni se va a instalar mucho más de central. Yo no veo a Lucas Vázquez para jugar toda la temporada como titular del Madrid en el lateral. Veo mucho más allá a Militao. Veremos lo que ocurre en los partidos, pero creo que Tchouaméni se va a instalar en el centro de la defensa, independientemente de que se hubiese lesionado o no Carvajal, porque Camavinga da otro juego al Real Madrid, otro ritmo. Hemos visto cambios de juego, hemos visto cómo ha enchufado a Vinicius porque recibe con más velocidad el balón. Hemos visto al final
más dinámico,
Real Madrid
más
reconocible.
Dinámico, sí, más dinámico.
Eso es.
Bueno, yo creo que el partido es un truño.
Pero un truño fue el derbi, ¿no?
En términos técnicos.
El derbi fue otro truño.
Sí, soso.
El partido se ha jugado al ritmo de Modric y de Parejo, dos tíos de 40 años que evidentemente no quieren correr. No van a poner ellos un ritmo que les supere. El Madrid ha chutado dos veces a portería y ha metido dos goles. Y a Lunin yo es que ni le recuerdo tocar el balón con las manos en parada. El Madrid, lo más importante que ha hecho, ganar. Es lo más importante. Que no ha jugado bien, yo sigo pensando que no juega bien, sigo pensando que sigue teniendo muchos problemas de fabricación de fútbol, y luego ha hecho lo que más le gusta a Carleto. Cuando se ha puesto por delante, vamos a pertrecharnos, vamos a aguantar bien, vamos a defender bien, y ya llegará. Y llegó en una jugada genial de Vinicius, en un golazo brutal, llegó lo que buscaba. Pero yo creo que conclusiones positivas de mejora de fútbol, yo creo que no. Ahora, que ha hecho lo que tenía que hacer.
Yo la sensación que he tenido es que el Madrid quería, ante un rival, ante el Villarreal, que está metiendo muchos goles, pero también está encajando muchos goles, un equipo de ida y vuelta, un equipo muy peligroso, quería control. Ha habido una parada de porteros, que la ha hecho Lunin. Diego Conde ha encajado dos goles, pero no ha hecho paradas. Es decir, que ha habido pocos remates, sobre todo a partir del primer tramo, minuto 15-20 de la primera parte. El Real Madrid, como dice Manolo, se ha empezado a juntar cerca de Lunin para defender y ha impedido correr al Villarreal. Ha tenido control. Ha habido un tramo de la segunda parte que llevaba el Madrid, me parece que un 80% de posesión de balón, sin remate. Es decir, yo creo que ha querido controlar y al final ha encontrado el gol con una acción de estrategia y otro remate fuera del área, pero hoy quería que el Villarreal fuese menos Villarreal y para mí eso sí que lo ha conseguido, por cierto, con un Valverde otra vez extraordinario.
Tomás.
Yo creo que Valverde lo ha contado muy bien, hicimos lo correcto. Lo
profesional.
Sí, ¿no? Es un partido profesional, sí, del Madrid.
Ah, pero que no tiene nada que ver con lo brillante.
No, ni con lo divertido, ¿sabes? Ni con que el Madrid siempre ha sido un equipo divertido.
Esto está, pues eso, pues vienes de una derrota en Europa, bueno, hay que ganar el partido, lo ha ganado, pero yo creo que estamos donde estábamos. O sea, esto realmente, dice Lama, que ha sido un truño. Yo esperaba mucho más Villarreal. El día del Barcelona, que le golea, hay un momento en que tú dices, se puso el marcador 1-3, quiero recordar, pudo estar 3-1. El Barça concede más, es verdad. O sea, el Madrid cuando se echa para atrás y te mete el gol, pues te pone más dificultades. Pero el paso adelante no llega. Sí que ese Camavinga parece que te puede dar más cosas, pero bueno, Mbappé no está, queridos. O sea, yo ya, el once sanos este, voy siempre a lo mismo. Este muchacho parece que juega delantero centro, pero no sé si es delantero centro o qué demonios pasa por ahí.
Sí, yo tenía aquí, Tomás, cuatro nombres apuntados y habéis hablado ya de dos de ellos. Tú apuntas el segundo, Camavinga. Para mí, Camavinga, Mbappé, que son dos jugadores de los que hablar. Mbappé se sigue buscando en el Real Madrid. Y luego tenía apuntado Bellingham y Modric, porque Modric, que estaba llamado a no jugar prácticamente de inicio ningún partido, de repente Ancelotti ha decidido que sea un 4-4-2 y casi ha encontrado en él, no voy a decir que a Toni Kroos, porque no es Toni Kroos, pero el hombre que le pueda permitir
pero
una cosa
por delante,
partida.
Oye,
por
una
delante
cosa que te digo
yo, derecha, Modric.
¿Este muchacho va con Croacia?
Sí.
Bueno,
sí,
pues ya estamos en lo mismo.
Sí, o sea, sí.
Si nosotros pensamos que Modric puede vivir la vida de Modric cuando tenía 25 años, y ser el faro del Madrid.
Eso piensa en el Madrid también. En el Madrid querrían que él hubiera dado un paso adelante, como ha hecho Griezmann, por ejemplo, y no fuera con Croacia, ¿no?
Claro, es que tú dices, el partido lo ha llevado Modric. Dice muy bien Manolo, Modric y Parejo, 82 años entre los dos, pues la pelotita al pie, jugando a un ritmito que está muy bien, pero esto no. ¿Cómo te digo? Ese paso adelante, eso de decir, coño, ves un Madrid fiable y un Madrid que controla y un Madrid que tal, bueno, lo que es controlar es que el equipo contrario no juegue. Pues no sé.
Sí, hay un dato.
Hombre,
que
eso lo ha conseguido.
Hay un dato
sí,
que
sí lo ha conseguido, pero bueno, lo va a conseguir siempre. O sea, es que tú piensas, dices, si la pelota de Valverde le pega a Baena y va afuera, que es lo que puede pasar.
Habrá partidos que le exijan más ritmo. Eso es verdad.
Hay un dato para mí que es definitivo en el partido. El portero del Villarreal no ha tocado el balón con las manos. dos tiros de goles. Muy bien. Pero el Madrid en el Bernabéu está exigido a generar más ocasiones de gol. Y generar más ocasiones de gol es fabricar más fútbol. Y fabricar más fútbol es jugar mejor que como
ha jugado. Para mí solo ha habido, Manolo, 10 minutos en la primera parte que han pasado tres cosas. Dos llegadas de Vinicius muy rápidas, muy insistentes, sí. Un tiro de Bellingham y un pase de Vinicius a Mbappé. Eso que ha pasado en 10 minutos...
Quiero recordar que en el primer cuarto de hora ha habido tres remates del Villarreal
sí, sí.
de cabeza.
Pero eso que ha pasado, sí,
son
Manolo...
Momentos,
esos
10 son minutos, momentos.
Claro, ese momento es el que el Madrid debe prolongar durante mucho más claro. espacio. O sea, que Vinicius vaya una y otra vez y otra, que Bellingham aparezca, que para mí es otro nombre. O sea, Bellingham está alejadísimo de lo que fue, por supuesto, la temporada pasada, pero no en goles, sino en su forma de proyectarse dentro del campo. No en los goles, no hablo solo de los goles, sino en la forma, porque se ve apartado de la zona de la izquierda, porque Mbappé y Vinicius van mucho por ahí, porque tiene que buscarse otro lado del campo, está un poco apartado de la escena del juego.
Corro, le han preguntado a Albiol por el tema del calendario, referido a la lesión de Carvajal, que esta lesión de Carvajal da igual que se juegue uno o cinco partidos, porque es una cosa de mala suerte. Pero ya hemos comentado muchas veces, sobre todo Minguella lo comenta muy habitualmente, todos los grandes equipos van con el freno de mano echado. Porque saben que los partidos gordos están a partir de Navidades. Y ahora en esta primera
temporada, he visto cansados
con la cantidad de partidos que hay, van todos al trantrán.
Sí, incluso pierdes el gusto un poco por los partidos. O sea, porque como juegas tantos partidos, pierdes un poco el gusto por la emoción de los partidos. Es posible.
Es un poco decepcionante. Pero, en el caso del Villarreal, porque
el
Villarreal
no tiene
muchos partidos.
Pero oye, ¿qué os parece esto de Bellingham? Que Bellingham es un jugador que, o sea...
Bellingham es buenísimo, pero el Bellingham que vimos el año pasado, es que eso es irrepetible.
Pero no por los goles, Manolo, sino por la influencia
del
juego.
El siguiente tema que yo lo he dicho en la transmisión, vamos a ver. El año pasado Bellingham era... El falso 9 del Madrid.
No juega en el mismo sitio.
Claro, este año es que todavía no sabe dónde juega Bellingham.
Claro,
este
claro.
No sabe.
Y le saca
no sabe si
de
tiene
la izquierda
que
porque hay mucho por la izquierda.
Claro, si tiene que defender en la izquierda. Pero el tío es tan generoso que va todo, porque él va todo. Pero le falta todavía encontrar su punto. Y yo sigo pensando que a este es otro que le está pasando factura el físico por la barbaridad de temporada que hizo el año pasado con Eurocopa. Sumada a lo que había hecho.
Pero a Bellingham, Corro, lo que le puedes echar en cara es la falta de pegada respecto al año pasado, que pisa menos área, que remata menos, es verdad que está produciendo mucho menos en área rival, y se le puede achacar en los últimos partidos cuando Real Madrid juega con cuatro centrocampistas y tiene que asumir ese rol, porque está jugando la media punta y debería de aportar más pegada. Pero luego ves el trabajo defensivo que hace, la cantidad
sí,
de balones que ha robado
porque
hoy.
Es honradísimo.
Cómo corre hacia atrás.
Es que es honradísimo, eso lo tiene. Pero tú
claro,
a Bellingham...
Los gestos técnicos al borde del área. Hoy ha habido dos jugadas que es que era veracidad, han resucitado. O sea, es verdad que ya tiene una clara de gol, que el año pasado la metía desde la frontal del área, que hoy le ha chutado al portero o fuera.
Pero querido, el Madrid, como en cualquier otra empresa del mundo, la honradez se valora mucho. Pero el Madrid no puede estar viviendo de honrados.
Sí, sí. Se premia tanto el esfuerzo como la calidad. En el Madrid
exacto.
Eso se premia siempre.
Es así. Oye, que yo soy el primero que te lo digo, que esto es el calendario es insoportable y que estos tíos todos, si el Villarreal de hoy parecía que venían de Europa, él.
Entonces, sí, sí, mira, totalmente.
Claro, esto total. Le está pasando a todos. Tú ves por ahí, si te pones partidos de otras ligas, bueno, pues estos tíos juegan a un ritmito de pues efectivamente, tienen 60 partidos por delante, pues a ver qué es lo que pasa. Pero son pasitos muy cortos y hay mucha duda todavía.
Sí, yo veo que el Madrid trata de encontrarse en un ritmo que le permita ganar los partidos de una manera más cómoda y más brillante, pero dentro de que el Madrid trate de encontrarse, los jugadores importantes del Madrid tratan de encontrarse, o sea que no se han encontrado todavía.
En la primera época bailaba al rival y le iba pegando y lo martirizaba. En la segunda época dijo que me voy a parar y voy a pegar cuando me toque pegar y cuando me tengo que me peguen, me pegarán. El Madrid economiza, dice, mira, es que voy a ganar. Luego ya empezaré a jugar un poquito mejor, si puedo, que es la duda que a mí me queda. Pero lo más importante en el fútbol es ganar.
Eso es verdad.
Y el Madrid sigue ganando.
Sin estar brillante, hoy se va la gente diciendo, hemos ganado.
El otro día ganó el Atlético de Madrid en Vigo, y yo tuve una bronca, porque dije, oye, es que para el Atlético lo más importante es ganar. Y vamos, me comieron. Pues hoy para el Madrid lo más importante era ganar. Y ha ganado, que es lo más importante
cuando estás
ahí en el borde.
Pasado ese punto que es ganar, que evidentemente si no ganas, como el otro día te pasó en Francia, tienes un problema mayor, la gente quiere divertirse un poco.
Hombre,
y tú tienes unos jugadores que llaman al divertimento. Y eso está pasando poco en el Real Madrid. O sea, son jugadores que invitan a pensar que te vas a divertir mucho viéndolos y pasa poco, porque pasa mucho menos de lo que pasaba el año pasado, pero en una infinidad.
Y menos que puede pasar, Corrochano. Con 70 partidos una temporada, igual es que pasa menos.
Sí, es posible.
A ver, ha habido una jugada hoy en el Bernabéu que yo creo que es una antesala de lo que va a pasar. Ancelotti estaba cómodo con el Real Madrid ganando defendiendo. O sea, estaba aplaudiendo los esfuerzos defensivos porque sabe que al contragolpe este equipo es letal. Y ha habido una acción en la que ha corrido como una estampida Mbappé. O sea, yo creo que ha sido la primera vez que el Bernabéu ve una carrera de lado a lado,
sí,
de campo,
el pase de Mbappé.
El pase filtrado de Vinicius, y al final el mano a mano llega muy claro. Cansado, yo creo que no llega fresco para definir. Pero eso tiene que pasar muchas veces.
Eso es lo que te imaginas que va a pasar continuamente, ¿sabes? Y no pasa, claro, por lo que sea, no pasa.
Lo que es cachondo, Corro, es que vemos a un Mbappé muy incómodo en la zona del 9, muy incómodo en la zona del 9, y vemos a un Vinicius meter un golazo cuando se quita,
sí,
de la banda.
Sí, sí, total.
Entonces, ¿por qué no intercambian un poco la posición?
Pues
porque no hay más
que
generosidad
eso.
Ahí que
lo
entre
van
ellos
a hacer,
mismos cambien,
Robert,
la posición.
Lo
Mbappé
van a
juega bien por la izquierda, es que lo estamos viendo. Cuando hoy ha desbordado, ha sido cuando cae a banda.
Sí, sí, pues
no,
sabe.
Pero se ha movido mucho en el sector izquierdo Mbappé hoy. O sea, yo creo que al final les vamos a ver moverse a los dos y entenderse, porque es que yo creo que lo van a hacer bien. Cuando estén en su mejor versión los dos, que hoy Vinicius ha estado mejor que Mbappé, eso es verdad, pero cuando estén en su mejor versión los dos, yo creo que vamos a verles moverse mucho e intercambiar
posiciones. Es que fíjate, jugando 4-4-2, los dos delanteros están en la izquierda. Es que ha pasado,
sí,
muchas veces en el ataque del Madrid que los dos están en la izquierda, luego ocupan las otras zonas, pues llega mucho Carvajal, a lo mejor aparece Valverde por ahí y tal, pero pues los dos están en la izquierda. Bueno, os voy a despedir, nos quedamos con la preocupación de Dani Carvajal, que están trabajando Miguelito y Arancha para que, sí, cuenten a los oyentes lo que pasa. Así que, si no te decís nada más, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche con nosotros.
Pues nada, un abrazo muy fuerte, encantado.
Un abrazo, Lama.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Roberto.
Gracias, Corro.
Adiós, Evangelio. Un abrazo, chao. Tomás.
Que no creo que pase, pero claro, como mañana gana el Alavés, esto es un porro. A la buena noche.
Claro, es efectivamente, que están empatados a puntos ahora mismo. Un abrazo, Guas.
Chao.
Hasta luego. Miguel, ¿cerramos ahí?
Sí, bueno, vamos a esperar el resultado de esas pruebas. La primera prueba que se le ha hecho en el vestuario no tiene buen augurio, pero hay que esperar a ver qué dice la resonancia magnética, y nos dice el club también que Vinicius, como ha comentado Ancelotti, ha terminado con molestias cervicales, que también están pendientes de pruebas. Veremos a ver si se marcha con Brasil finalmente o se queda en Madrid, como Mbappé.
Muy bien, abierto estás, por supuesto, para cualquier información, y Arancha Rodríguez también, que me consta está ya detrás de la noticia. Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Ha ganado el Real Madrid 2-0 al Villarreal, muy pendientes de la grave lesión de Dani Carvajal, de las pruebas que le están haciendo o le van a hacer ahora mismo, esta misma noche, para determinar cuál es el estado de esa rodilla que ha estado en una posición no lógica después de tratar de despejar un balón con Jeremy Pino, que por supuesto Jeremy Pino, muy afectado, como ha contado Albiol, no ha tenido ninguna culpa en la lesión. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta, como cada sábado por la noche, Xavi Lasso.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. A punto de cumplirse un año del conflicto entre Israel y Hamás. Más de 41.000 muertos y más frentes abiertos que nunca. Ese sería el balance de un conflicto sobre el que ha hablado el rey Felipe VI en su primera visita oficial al país de Jordania.
Nos une además un profundo deseo de paz, de diálogo, de reconciliación. El conflicto, que dio un giro novedoso y especialmente trágico hace un año con el brutal e injustificable ataque terrorista en Israel, debe terminar cuanto antes.
Y más cosas. En nuestro país, un total de 36 migrantes magrebíes han llegado este sábado a Formentera en dos pateras, según ha informado la delegación del Gobierno. En lo que va de año, han llegado a Baleares al menos 3.364 inmigrantes en 204 pateras, sobrepasando con creces las cifras del año pasado. Y a nivel internacional, hoy, 5 de octubre, falta exactamente un mes para las elecciones de los Estados Unidos. Y Donald Trump y Kamala Harris están muy igualados en estos momentos en las encuestas. La diferencia es mínima. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Andrea Betti, ha contado en Mediodía COPE fin de semana que hay mucha división en el país.
Los sondeos no nos están ayudando porque hablan de un empate técnico. Es muy difícil porque todo está muy igualado. El país está muy dividido, digamos, en dos campos.
Y por cierto, que Trump visita hoy Pensilvania, lugar donde hace 3 meses sufrió un intento de asesinato. Y hoy, 5 de octubre, es el Día Mundial de...
Bond. James Bond. My name is Bond.
Ya lo has oído, del mismísimo James Bond. 25 películas ya del ingenioso y carismático espía americano. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig son algunos de los actorazos que le han dado vida. La elección de este día no fue al azar. Fueron dos los motivos en los que se basó esta decisión. El más importante, por supuesto, el estreno de la primera película, Agente 007 contra El Doctor No, que fue un 5 de octubre del 62. Y por otro lado, en el 83, en esta misma fecha se descubrió un asteroide que se bautizó como 9007 James Bond. Por eso hoy es el Día Internacional de James Bond.
Muy bien, gracias Lasso, Xavi Lasso. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida miramos a mañana en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.760 44760, serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado a medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal, ¿no?
¿Qué está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ya saben que vivimos esta noche, después de la victoria del Real Madrid 2-0 frente al Villarreal, pendientes del estado de salud de Dani Carvajal, de las pruebas a su rodilla, Vamos a escuchar a Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid.
Obviously really happy with the reaction.
Obviamente muy contento con la reacción, la actuación y el resultado después de una mala semana, que nos hace daño como equipo. Pero un mal sabor de boca al final con lo que ha pasado con Dani. Aún no sabemos qué ha pasado. Siguen haciéndole pruebas para asegurarse. Todos hemos venido para apoyarle y ojalá estamos todos pensando y deseando a ver si es algo menor, algo que le permita volver lo antes posible, porque obviamente es un jugador enorme para nosotros, con una enorme personalidad, así que cruzamos los dedos por Dani.
Para ganar a un gran equipo como es el Villarreal.
Villarreal, good team. Move the ball around well. Got some really
Villarreal
good
es un buen
players,
equipo. Mueven bien el balón. Tienen jugadores de mucha calidad. Pero nosotros hoy creo que empezamos mejor desde el inicio. Más agresivos con la presión, rápidos en las transiciones. Marcamos también, obviamente, dos goles increíbles. Pero creo que hemos tenido el control del partido incluso cuando no teníamos el balón. Lo hemos tenido de cara todo el tiempo. Ha sido una buena reacción a esta semana.
Dos grandes goles, tanto de Vini como de Valverde desde fuera del área, eso se practica y mucho al final de los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid.
Yeah, Fede is one we practiced this morning actually where I go.
Con Fede de hecho hemos practicado esta mañana.
Fede shoots from outside.
Yo llego en corto,
so nice
lo paso entre las piernas y Fede tira desde fuera del área y está bien que haya entrado porque es un detalle extra really nice que Francesco puso esta mañana para los balones parados. El gol de Vini, un momento de brillantez individual. Mantuvimos el balón muy bien, les atrajimos para que nos presionasen y luego encontramos muy bien los espacios. Y Vini, un gol magnífico. No hay mucho más que decir.
Jude Bellingham, porque te vemos muy bien después de tu lesión, especialmente físicamente te vemos a tope.
Yeah, I feel good. I feel like I'm playing well. You know, I'm not scoring goals, but I'm probably
me siento bien,
more fun,
no estoy
you know?
Marcando, pero incluso siento que me estoy like divirtiendo más, tocando más balón y participando en las jugadas de ataque. También puedo defender. Estoy disfrutando la manera en la que estoy jugando. Obviamente, quiero volver a marcar, pero lo más importante es que el equipo gane y que yo pueda contribuir con mi juego. Siento que lo estoy haciendo
Bellingham
bien.
Bellingham en Real Madrid Televisión. Lo acaba de decir Bellingham y lo ha dicho también Ancelotti en la rueda de prensa, como estaba muy pendiente de Dani Carvajal, está pasando un poco desapercibido. La jugada esta por la que le ha preguntado a Arantxa en la rueda de prensa, la jugada de Valverde la han visto esta mañana, o sea, por la mañana han preparado esa jugada que ha terminado en el primer gol del Real Madrid. Bueno, mañana a las 4:15 hay un Deportivo Alavés Barcelona, así que vamos a Vitoria y a Barcelona. Roberto Arrillaga, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
Muy buenas a todos.
Bueno, mañana este partido evidentemente tiene, después del partido del Real Madrid y la victoria del Real Madrid, máxima atención. Los dos están empatados a puntos, el Barcelona y el Real Madrid. Tiene la mano el Barça. ¿Qué noticias hay en el Barça, Víctor?
Bueno, que esperábamos a ver si hoy viajaba Chesney. Están haciendo noche en Vitoria. Así lo ha decidido Hansi Flick, que hagan noche antes del partido. Y estábamos pendientes porque ya llevaba dos días entrenando con el grupo, pero quizás se lo llevaban no para jugar, pero sí para hacer piña. Pues al final, a pesar de que le han inscrito este mediodía, no ha viajado Chesney. Recupera Hansi Flick a Eric García, que vuelve tras la sanción en Champions. Y se espera que haga, o como máximo, una rotación o ninguna antes del panor.
Ahí va, se ha cortado. Dime, Víctor, que no, se ha cortado de la comunicación, sí, un momento.
Se decía Hansi Flick hoy en rueda de prensa que han tenido un día más de descanso y te decía que como mucho esperamos una rotación, como mucho, en el partido de mañana, recuperar a Eric García, que debería ser titular, y los lesionados volverán tras el parón. Tras el parón tendremos en Barcelona la que es la gran noticia, la que se espera en Can Barça, que es la de Gavi. Volverá Gavi un año después de su lesión, el pasado mes de octubre, se lesionó en el parón de selecciones, pues volverá Gavi, pero tras el parón ahora no recupera ningún lesionado.
Vamos a escuchar a Hansi Flick hablando sobre Szczęsny, que sin duda la gran noticia del Barça en los últimos días. Ya ha contado Víctor que hasta después del parón no va a volver, pero Flick dice que le ha impresionado.
Él dijo que quería terminar su carrera al final de la pasada temporada y creo que está en muy buena forma. Para nosotros, con su experiencia y su calidad, contar con Szczęsny para el club es una muy buena opción. También, cuando hablé por primera vez con él, me quedé bastante impresionado. Después del parón estoy seguro que ya será una opción para nosotros.
No sabemos por qué, Víctor, pero se quedó impresionado. No sé si hay algún detalle de por qué se quedó impresionado cuando habló con Szczęsny.
que se han quedado impresionados con su mentalidad, es lo que sí, nos decían, vale, porque vale. Ya le hacían como de retirado, ¿no? Como decía incluso la gente, pero si este estaba en Marbella tranquilamente con la familia, pero no, no, él quiso venir y es verdad que hoy le preguntaban a Hansi Flick, ¿pero quién le ha convencido para que venga? ¿El entrenador de porteros o Robert Lewandowski? Sí. Y él ha dicho, no, el entrenador de porteros, pero claro. Lewandowski llamó al momento para que viniera.
Este que van a escuchar, Roberto, este es Luis García Plaza, ha dejado este sonido de lo que hizo cuando estaba viendo el otro día el Barça Young Boys.
El otro día estaba viendo con el Young Boys y cuando iba a 3-0 la paré. O sea, ya no quiero verlo más. Pues que no pasaban de medio campo. Estamos hablando de Champions. No pasó de medio campo el Young Boys. Entonces, ya no quiero verlo más. O sea, que voy a hacer mi película y mi partido en mi cabeza y ya está. Porque si veía ese partido, digo, hostia, es casi imposible.
Vaya reflexión que ha tenido ahí, ¿no? Que si hubiera visto eso, no sabía dónde iba a terminar, ¿no?
Si es que ha estado toda la mañana alabando al Barça, que le gusta mucho, que le parece un equipo muy ofensivo, que bueno, pues que además tiene bastantes problemas en la plantilla, luego vamos con eso si quieres, pero bueno, alabándolo y nos ha dado todos la sensación de que, bueno, apagas la televisión porque no quieres más, porque están dominando a todos los rivales. Y daba la impresión de que lo daba un poco como por perdido. Luego sí que remontaba un poco la rueda de prensa a Luis García Plaza y decía, no, a ver, que yo tengo un equipo que en mi casa, con mi público, funciona y que lo van a dar todo y que estoy convencido de que, a pesar de que han perdido los dos últimos partidos, bueno, que el Barça siempre motiva y que le vamos a plantar cara. Pero la sensación de que es un coco y que ahora mismo al Alavés le va a costar, sí que lo ha proyectado con esas declaraciones y lo que ha hecho durante la rueda de prensa también esta mañana. Y las malas noticias además, porque en el Deportivo Alavés hay 7 defensas. Pues bien, hay hasta 4, bueno, 5 que tienen problemas. 4, al final no van a estar ni Sedlar lesionado, no va a poder llegar al partido y están tocados tanto Mourinho como Abkar como Noboa. Esto quiere decir que para hacer una defensa va a tener que esperar hasta el último momento para ver cómo evolucionan esas lesiones. Tampoco va a estar Guridi, es otro lesionado también con problemas de rotura de fibras, los dos, Sedlar y Guridi, micro rotura la de Guridi, más importante, pero no sabemos datos todavía, de Sedlar. Y bueno, pues igual hasta tiene que jugar algún chaval del filial para enfrentarse al Barça, un equipo que, fíjate, Corro, que en las últimas 6 visitas, las últimas 6 veces que ha estado el Deportivo Alavés en primera, el resultado en goles es 2 para el Deportivo Alavés, 20 para el Barça.
2-20, vaya registro. Víctor, ¿dices algo más del Barça para mañana?
Sí, que decía Hansi Flick, le preguntaban sobre el enfado en los cambios de Lewandowski, de Lamine Yamal. El otro día en el Young Boys decía que es normal, que todos quieren jugar 90 minutos, que él tomó esa decisión y la tienen que aceptar y la han aceptado. Y nada, decía sobre el parón de selecciones que irán Koundé, Lewandowski, Lamine Yamal, jugadores que lo juegan todo en Can Barça. Decía Hansi Flick que él ha sido seleccionador, que él sabe que los seleccionadores tienen que llamar a los mejores y los entiende perfectamente y que no tiene ninguna queja.
Aquí mando yo, dice Flick, que parece así un tío muy tranquilo, que lo es, pero que evidentemente él tiene mando en plaza. Mañana este partido a la vez Barcelona a las 4:15. Víctor, Roberto, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego. A las 9 seguramente es uno de los partidos con más cartel de la jornada. Se juega en Anoeta el Real Sociedad Atlético de Madrid. Marco Antonio Sande, hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, Corro, ¿cómo estamos?
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vienen los dos de llevarse un trastazo en Europa, cada uno a su manera. La Real Sociedad en casa contra el Anderlecht y el Atlético de Madrid en Lisboa contra el Benfica. Así que van un poco a ver si se resarcen de lo que ha ocurrido en Europa. ¿Cómo está la Real para el partido de mañana, Marco?
Bueno, la Real con trastazo y medio, ¿no? Porque al parte del trastazo deportivo, los trastazos de los metacrilatos, de los asientos y todo esto que venimos
arrastrando. De los impresentables, sí, señor.
Sí, ya están puestos en libertad, que los 5 tenían la misma tarjeta de bufete de abogados de Valencia, lo que va demostrando poco a poco estos están organizados. Y que,
o sea, los 5 detenidos estaban representados, sí, por el mismo bufete de abogados.
Exactamente. O sea, bueno, eso está, ya es.
Sí, los grupos ultra, ¿no?, se manejan con un despacho de abogados, evidentemente.
Es una demostración más de que están organizados y de que de alguna manera la gente de bien del fútbol, que somos todos nosotros y mayoría, tenemos que extirpar de este deporte.
Cuenta de abogados que no pagarán ellos, sino seguramente lo que ellos recoleccionan por ahí.
Efectivamente. Bueno, pues esto la Real lo quiere dejar atrás, cuanto antes solucionarlo, eso sí. Está la gente muy enfadada, sobre todo representantes del ayuntamiento, representantes del gobierno vasco, el propio Joaquín Aperribay, muy tenso y muy enfadado porque es la segunda vez que ocurre de manera virulenta, ¿no?
La otra fue Benfica. La otra fue Benfica.
El lanzamiento de bengalas y demás. Y a mí me consta que Aperribay está muy, muy enfadado. Entonces quiere coger el toro por los cuernos e ir directamente a por la UEFA, como ha ido Mikel Oyarzabal nada más terminar el partido. Intentando dejar todo esto atrás, centrarse en el partido, un partido que venía marcado por si venía o no Robin Lenormand, para ver cómo respondía la afición, pero Robin Lenormand se queda fuera y se centra la afición en el equipo y en que vuelva a recuperar el equipo de Manuel Alguacil el buen juego que dejó, por ejemplo, contra el Valencia. Ausencias llamativas en la convocatoria, Turrientes y Lustondo se quedan fuera por decisión técnica, siguen lesionados Traoré y Sajarian, vuelven Zubeldia y Maguna. Yo creo que va a haber muchos cambios en el equipo titular, pero van a volver los habituales. Remiro bajo palos, Aramburu, Zubeldia, Gert, Javi López en defensa, Susic, Zubimendi, Sergio Gómez en el centro del campo, y esto ya suena muy bien todo, ¿eh? Kubo, Oyarzabal y Barrena arriba, y posibilidades para Oscarsson, que como sabéis mojó en dos ocasiones contra el Valencia.
Sí, se guardó muchas cosas el otro día frente al Ander de la Real y las va a poner todas mañana contra el Atlético de Madrid. El Atlético que también debemos esperar, Antonio, cambios en la alineación de Simeone, algunos cambios importantes.
Sí, cambios importantes. En primer lugar te voy a decir que jugadores y cuerpo técnico tienen un empeño muy especial en abandonar pronto el patético recuerdo del otro día en Lisboa, porque es un resultado no ya por el guarismo, sino por la imagen que dio el equipo y que hace daño. Lo que viene probando el Cholo en el día de hoy ha sido con Javi Galán en el lateral izquierdo, con Langlet, que debutaría en el centro de la defensa, un once que sería, si lo mantiene Oblak, Molina, Bissell, Langlet, Jiménez, Javi Galán, Barrios, que vuelve al equipo después de su lesión, Griezmann, Gallagher, y arriba Julián y Sorloth, o sea que repite el tridente Julián, Sorloth y Griezmann, que tanto
claro, eso, Antonio, que el otro día los puso juntos, pero depende de dónde los pongas a los jugadores, depende...
Ah, bueno, claro, no, es que ya los reclamadores querrán que los ponga a los tres claro, arriba y que juegue sin defensa.
Claro, pero
claro, me imagino.
Que no es lo mismo que poner a Julián Álvarez de punta a punta que ponerlo en la derecha tapando a lo mejor, o sea, que es cierto que los puso, pero que hay que ponerlos con carácter más ofensivo, ¿no? Entiendo.
Bueno, ellos tienen el carácter que tienen, ¿sí? Que si es, yo creo que Julián carácter defensivo no tiene.
No, pero si tú lo obligas
tiene carácter ofensivo, lo que pasa es que el Cholo le hace trabajar en defensa como claro, le ha hecho a todos los delanteros de la última era. Son bajas Azpilicueta, Lenormand, como decía Mariquito, y Llorente por doble motivo, sanción y lesión.
Bueno, ha estado Simeone, la rueda de prensa de hoy ha durado 5 minutos y medio, la de esta mañana. Ha estado Javi Gómez en la rueda de prensa, yo me la he escuchado entera, 5 minutos y medio, o sea, cuántas preguntas caben en 5 minutos y media, pues caben muy poquitas. No es porque no hubiera preguntas, porque la gente quería seguir preguntando, pero han decidido que 5 minutos y medio, que es, las ruedas de prensa de Simeone suelen ser cortas y no suelen ser largas. Y una de ellas la ha colado Javi Gómez y le ha preguntado por si en el entorno no había cierta negatividad a pesar de haber perdido solo un partido esta temporada.
Pienso que el clima que tenemos nosotros es bueno, que estamos trabajando en consecuencia del equipo que queremos tener, y normal, han venido jugadores sobre el final del mercado, donde se tienen que adaptar, donde están buscando encontrar su lugar. Yo no veo esa negatividad, para nada. Se perdió un partido, se jugó mal, y bueno, en consecuencia, a ver si mañana podemos hacer un gran partido con un gran rival como la Real Sociedad.
Él ha vuelto a insistir en que el otro día le preguntaba por el partido que si la gente no había corrido y tal. Le dice, no, joder, hemos jugado mal. Ese partido en Lisboa hemos jugado mal. Él lo atribuye todo al juego. Que es evidente que aunque sea por falta de intensidad, de pasión o de lo que sea, termina jugando mal. O sea, si juegas mal,
bueno,
pierdes.
El otro día es que todo salió mal.
Claro,
todo. El fútbol, la intensidad.
Es que vimos todo el mundo es que fue un partido malo, muy malo, claro, del Atlético de Madrid.
Yo no digo que los jugadores no quieran, pero que estuvieron a merced del rival todo momento del partido, eso lo vimos todos, ¿no? Lo que pasa que también hay.
¿Tú crees que la alineación, si es esa que has dicho, pasa factura algún jugador por ese partido o no?
Bueno, él no son castigos de decir, ahora te quito, no, yo creo que se da cuenta de cómo están Coque y Griezmann, que son pilares capitales, perdón, Coque y De Paul, que son pilares importantes en el centro del campo. El otro día se notaba que a lo mejor necesitan un descanso, ¿no? Porque no son Coque, fíjate, yo soy coquista, que lo defiendo siempre. Coque no puede estar para todo, te quiero decir, no puede hacer todo, no puede jugar todos los minutos. Y De Paul, que todos sabemos que hay días que juega y días que no, pues ahí igual también le viene bien descansar. Yo no sé si le va a salir bien la apuesta y si esta va a ser definitivamente, porque él sabes que se suele sacar algún cambio en relación a lo he probado. Alguna vez uno, el otro día se sacó dos. Pero también te digo que después de cada derrota del Atlético de Madrid, por dura y por como fue la del otro día, que fue muy fea, se monta un drama, ¿no? Se cae el sistema, no vale nada. Y al final, creo que hay una estadística que después de las últimas veces que perdió por goleada, el equipo al día siguiente, al partido siguiente, supo levantarse y ganar.
Sí, creo que lo han dicho hoy, 8 de 10, me parece que de 8 de esas 10 goleadas, y una de ellas fue un empate y terminó ganando la Supercopa. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el Atlético y cómo está la Real, que es siempre un equipo que en los últimos años ha estado muy bien, pero es buen partido. Real Sociedad Atlético, muy necesitados los dos de tener buenas sensaciones.
Pero en casa la Real un desastre, ¿eh? O sea, porque en casa ganó el otro día.
En casa hay algún partido fuera. Algún partido fuera también un desastre, ¿eh?
Sí, pero bueno, sobre todo el de Getafe. Pero bueno, es que en casa rompió la mala racha contra el Valencia, contra un débil Valencia. Llevaba 4 meses sin ganar en casa la Real Sociedad.
Le gana el Valencia bien, mete el primer gol rápido contra el Anderlecht, claro, y dices, ha cambiado la dinámica. Y sin embargo, te meten dos goles ahí en el primer tiempo y se acaba todo. Bueno, mañana disfrutamos de este partido. Marco, Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Y luego a las 6:30 está el derbi sevillano, el Sevilla-Betis. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Este es el sonido del entrenamiento esta mañana del Sevilla. Más de 15.000 personas viendo el entrenamiento y viendo a Navas. Porque, Víctor, si tiene algo el partido, es que es el último derbi supuestamente de Jesús Navas, ¿no?
Sí, el martes pasado, dándole vueltas al asunto para el local, digo, bueno, cuidado que es el último derbi de Navas, porque nadie se cree que Navas va a dejar el fútbol en diciembre, pero yo creo que ya prácticamente, aunque no nos fiamos del todo, pero hay que asegurarlo, porque es que Navas no puede, tiene la cadera bloqueada, e incluso por lo que conocemos, después de los partidos lo pasa bastante mal y me parece que cuelga las botas en el mes de diciembre, y por lo tanto es el último derbi de Navas, que se puede convertir, me comentaba Pedro Martí el otro día, en el jugador con más derbi, superando otro registro histórico, 28 partidos a Joaquín, y claro, durante toda la semana Navas ha sido el protagonista, ha habido dos protagonistas, uno Isa Romero, que parece que va a llegar al partido y eso es una buena noticia, teniendo en cuenta el bajísimo nivel de Iheanacho y, sin lugar a dudas, Navas, que no sé si va a salir de inicio, yo creo que no, pero que seguro que va a tener su oportunidad para jugar lo que va a ser su último derbi de su dilatada carrera futbolística, ¿no?
Las dinámicas son muy distintas en los últimos años, en las últimas temporadas, pero el Betis solo le saca 3 puntos al Sevilla. Y viene de perder, y bien perdido, por lo menos sin capacidad de hacer goles, el partido en la Conference. ¿Cómo está el Betis, Escalera?
Fue un mal partido en la Conference League. Lógicamente no va a tener nada que ver con el partido de mañana en el derbi, porque lo primero que Pellegrini va a poner un equipo totalmente nuevo. El primero que va a poner es Lo Celso, que no viajó a Varsovia en el partido de la Conference League, que ha descansado, que se ha puesto a tope para el partido de mañana ante el Sevilla, que es el futbolista, pues digamos el playmaker, ¿no?, del Betis en estos momentos, porque se ha echado el equipo a la espalda, y es un futbolista totalmente diferencial. Pues cambiará prácticamente, si no a todos, a 9 futbolistas del último encuentro. Ha entrado Bartra en la convocatoria, que no juega desde el 25 de agosto por molestias musculares, por un problema muscular que tuvo, pero va a ser, como digo, una alineación completamente nueva, quizá entre Cardoso en el centro del campo, arriba está Abde por la izquierda, que vuelve a tener mucho protagonismo y que el asunto del penalti del último encuentro en Liga ya está totalmente olvidado y perdonado, pero es cierto que al Betis tampoco se le dan muy bien estos partidos ante el Sevilla, aunque se le dan mejor jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán incluso que jugar en su propia casa. Así que yo creo que aquí, Corro, ni hay que mirar dinámicas, ni hay que mirar equipos, ni futbolistas hay. Es un derbi y cualquier cosa puede pasar.
Una pregunta para los dos, Víctor Escalera. Como está ahora muy de moda, desgraciadamente, el comportamiento de los ultras de los equipos, ¿cuánta gente del Betis va, si es que va gente, al Sánchez Pizjuán mañana? ¿Lo sabéis?
Unos 600 aficionados. 600. Sí, 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 sí. O sea, esa es la entrada.
Juntos,
más o menos,
juntos
sí.
600. Que puede haber luego repartido.
Sí,
para el
bueno,
campo.
Claro, después puede comprar una entrada a 100 euros o así.
En el campo poco, dice el Víctor. No se ven camisetas del Betis en medio de la grada sevillista, ¿no?
No, a ver, puede haber alguna, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pero un poco porque es que el campo está abonado.
Sí.
Es que el campo está prácticamente abonado, entonces se ponen muy pocas entradas a la venta. Claro, puede haber alguno, pero lo que dice Escalera, son 600 ese grupo que va allí a la pastilla, ¿no?
Muy bien. Pues mañana contamos este derbi, que como siempre es un derbi sevillano, que lo tiene todo, y con el Sevilla, si le gana, se pone con los puntos del Betis, que le pone eso mucho al Sevilla, por supuesto, y el Betis coger un poco de distancia, que vamos a ver si es capaz. Víctor y Escalera, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.
Juanfran Cruz ha narrado este gol, el gol del Celta que ha permitido la victoria. Ha jugado el Celta durante más de media hora, un poco más de media hora, con 9 futbolistas y Las Palmas ha sido incapaz. Está metido muy abajo Las Palmas, con solo 3 puntos. Está ya a 5 puntos de la salvación y no es capaz de ganar. No avanza el proyecto de Luis Carrión. Juanfran Cruz, hola Juanfran.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué cuentas? Porque, bueno, pues voy a poner un fragmento de Luis Carrión, este es el entrenador, en la rueda de prensa, confirmando que de momento aquí no pasa nada.
Como gente coherente que son, nos hemos dado ánimos, ya está, ellos a mí, yo a ellos, y a trabajar, poco más. Yo nunca he renunciado a nada en la vida, ¿no? Siempre he peleado hasta el final con todas mis fuerzas, ¿no? Y es algo que voy a seguir haciendo. Está claro que después del día de hoy vemos todo muy difícil, ¿no? Todos. Es momento de sacar carácter y sacar esto.
Viene un parón, Juanfran. ¿Carrión aguanta este parón?
Sí, sí lo aguanta porque tiene la confianza del Consejo de Administración, de la Dirección Deportiva. Justo al acabar el partido frente al Celta, bajaba el presidente Miguel Ángel Ramírez al vestuario y le mostraba la confianza y hablaba con los jugadores. Va a seguir de momento el técnico de la Unión Deportiva. Fíjate, son 9 partidos, ninguna victoria, ha empatado 3 encuentros, ha perdido 6 partidos, tiene 17 goles en contra. Está último, Corro, no gana desde el 10 de febrero contra el Valencia, y así con todo, de momento hay confianza en Luis Carrión para sacar esto adelante.
Hoy lo peor que le ha pasado es que se ha quedado con 9 el Celta y no ha sido capaz de hacerle un gol, que claro, jugar 11 contra el 9,
parte.
Creo que ha sido más de media hora jugando, sí. Y ha sido incapaz, ha habido un remate de Mata al final al palo y no sé si alguna ocasión así más clara.
No, poquito argumentos ofensivos de la Unión Deportiva. Es más, tuvo hasta alguna ocasión el Celta de poder haber logrado el segundo. El público mostró su descontento con el equipo. Hubo silbidos al final del partido porque la situación se ve que no termina de arrancar. Y en el equipo muchos 11, lo ha cambiado prácticamente en todos los partidos el equipo titular Luis Carrión, no da con la tecla y el equipo que no consigue victorias. Muy fácil hacerle gol y muy complicado para Unión Deportiva Las Palmas hacer tanto a los rivales.
¿No gana desde Juanfran?
El 10 de febrero, 2-0 al Valencia. Es decir, ya ha llovido, ¿eh?
Terrible, terrible para el aficionado de Las Palmas, de la Unión Deportiva de Las Palmas.
23.
Terrible, o sea, es un dato terrible. Juanfran, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Este que van a escuchar es Giraldez, el buen entrenador del Celta, que le tiene en una situación muy cómoda en la tabla. Después de las 2 expulsiones, la de Ilaís Moriba ha sido en el 54 por doble amarilla y la de Iago Aspas en el 56 por protestar las dos. Ha sido muy explícito Iago Aspas en los gestos cuando le han expulsado. Ha gritado, según le han sacado la tarjeta amarilla, Cordero Vega ha gritado a sus compañeros: ¡vámonos del campo! Nos han ido, por supuesto, han seguido jugando. Y en el acta han reflejado que han sido las dos amarillas, Pedro, que han sido por una protesta normal, airada, y que esto es un partido, ¿no?
Un partido porque no ha puesto ninguna cosa que haya dicho Aspas después de sacarle la tarjeta roja. Era la posibilidad. Siempre que ponen algo los árbitros son 2 partidos más. Pero en este caso, como el árbitro no ha puesto nada en el acta, será un partido de sanción por las 2 amarillas.
No sé si porque ha ganado, pero el caso es que Giraldez ha estado muy comedido y respetuoso con las decisiones del árbitro.
Creo que ha pasado una cosa que es rara. El número de amarillas, de rojas, creo que es demasiado para lo que creo que ha pasado en el terreno de juego. Pero bueno, tenemos que hacer también autocrítica con nuestra parte. No nos pueden expulsar los jugadores en un impasse de tiempo tan pequeño, con cosas que creo que tenemos que manejar mejor a nivel mental. El árbitro ha tomado esas decisiones, nos toca respetarlo. Hay cosas que, bueno, que no cuadran del todo con lo que nos van contando en charlas en cuanto a el fuera de juego, decisiones tan pequeñas y tal. Los árbitros, igual que los porteros en el fútbol, cuanto más desapercibidos pasen, creo que mejor. Yo ya soy el protagonista.
Y además, en el día de hoy, el Español le ha ganado 2-1 al Mallorca.
Viene la pelota para el equipo españolista. Cuidado con ese centro que viene pasado. ¡Segundo palo! ¡Gol de Cumbula! ¡Gol! ¡Aparece Cumbula! ¡Y cabecea abajo! abajo de manera irremisible para firmar el primero. A la izquierda le toca dar a Romero. Viene Romero. Romero ingresa en área. Pone el centro. Va a buscar el Español el segundo. El coro a la frontal del área. Gol del Español. Marcó Jofra. Gol. Como dijo, viene el balón al segundo palo. ¡Larimbo! Marca el Mallorca, marca Larin, aunque luego alguien la tocó levemente. Español 2, Mallorca 1.
El Español ha ganado 3 partidos, tiene 10 puntos. Manolo González, que debe haber escuchado algunas cosas que no le gustan, ha mandado este mensaje.
Al final escuchas que no jugamos. Pues son las cosas que molestan, que son los tópicos de siempre, que como has entrenado o vienes de abajo, pues parece que te pueden decir que esto no es primera red ni segunda red, ya lo sé, ya. Tonto no soy, ya veo que no es primera ni segunda red. Se puede decir de otra manera, que el equipo no juega bien, pero no hace falta decir que vienes de segunda red o de primera red. Ojalá hubiera salido millonario y no tuviera ni que trabajar, mira, sería mejor y todo, estaría mejor aún, más tranquilo.
Grandísimo, Manolo González. Bueno, y el Getafe ha empatado a 1 con Osasuna.
¡El Getafe!
¡No!
¡No, Rubén!
De Bertu.
Del Getafe, Bertu en el remate de cabeza. En el segundo palo de Osasuna. Gol, 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 gol de Budimir. Ha sido sacar los 9 y como le pasó que decía Paco al Barça, pues ahí la tiene, chuta de zurda. Hace inservible la estirada de Soria. Empata ante Budimir. Getafe 1, Osasuna 1.
En Zorrilla, Valladolid 1, Rayo Vallecano 2.
Valladolid. ¡Gol! ¡Gol de Selim Amala! ¡Pero qué jugada ha fabricado Raúl Maro! Bailando sobre la línea de fondo. Y en boca de gol aparece Amala por empujar el primero del partido. ¡Gol! Al espacio que recoge el ex blanquivioleta, rebate cruzado, toca en el larguero y se mete para adentro.
Espérate que hay gol en Valladolid.
¡Gol! El Rayo Vallecano, otro gol de Frutos, que aprovechando el rechace, solo en boca de gol, marca el segundo del Rayo. Valladolid 1, Rayo Vallecano 2.
De los partidos de mañana solo nos queda contarles noticias del Girona Athletic de Bilbao, que es el primer partido del domingo, es a las 2 de la tarde y trae estas noticias Albert Díez. Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Un partido marcado por las bajas. Nico Williams ha quedado fuera por una contusión en la zona sacroilíaca. Además, Vesga, Unai Simón y Geray siguen en la enfermería y Aguirrezabala está sancionado. Por su parte, el Girona va a buscar cortar esa racha de 6 partidos sin ganar con las ausencias de Sigankov, de Blin, de Oriol Romeu y del último en caer, Portu, con problemas en el tobillo. Un partido que arbitra el canario Pulido Santana con Del Cerro Grande en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
Lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
Y qué lección, ¿no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España.
Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te apetece disfrutar de las frutas, verduras y plantas más frescas y naturales del Mediterráneo? El ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, te invita a conocer a las mejores empresas y asociaciones de Italia en la Feria Fruit Attraction. Del 8 al 10 de octubre, te esperamos en el pabellón 3 de IFEMA. No te pierdas la oportunidad de visitar Italia en Fruit Attraction.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Estamos pendientes en esta noche una llamada de Miguelito o de Arancha Rodríguez que nos informen del resultado de las pruebas. A Dani Carvajal, que les imagino al corriente, ha tenido una grave lesión en el tramo final del partido. Real Madrid 2, Villarreal 0, con una lesión en la rodilla. Parece que es importante y estamos pendientes de esas pruebas que le están realizando o le han realizado ya para determinar el alcance de la lesión. Pero mientras tanto, la emocionante segunda división. Hay un montón de compañeros que cuentan emociones de sus equipos, de equipos que están deseosos de subir a la primera división, algunos de ellos. Por ejemplo, Zaragoza, Jesús Zamora. Hola Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola Corro, buenas noches desde Zaragoza, por cierto en fiestas que han empezado esta noche, pero con ese lunar, con esa tristeza de que hoy el equipo ha perdido.
¿Hoy lleva, con qué empiezan las fiestas, Jesús? ¿Qué es lo típico del primer día?
Bueno, el pregón coincidía, mira, además ha sido el pitido final con el 2-3 que ha ganado el Racing y justo a las 9, pues el pregón.
¿Quién ha dado el pregón hoy?
Lo han pronunciado en el balcón del ayuntamiento la última ganadora de Operación Triunfo, Nayara, que es de Zaragoza, y Juanjo, que quedó cuarto, que también es de Zaragoza, de Magallón concretamente. Ellos han sido los protagonistas en el balcón y a partir de aquí ya pues empiezan las fiestas con conciertos por todas partes y bueno, suele ser habitual, ¿no? No solo en Zaragoza, que cuando llegan las fiestas pierde el equipo de
casa. Ah, sí, cuando llega la fiesta, malas noticias para el equipo, ¿no?
Pregunta por Sevilla.
Pablo Acebo, hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué pasa Corrochano? Aquí sin fiestas.
¿Has estado en Ipurúa o no?
No.
Lo has contado desde distancia. Desde Asturias, ¿no? La victoria hoy del Sporting, vaya gol ha habido ahí en el Eibar 1 Sporting 3, vaya gol más raro, ¿eh? Se ha metido casi el Eibar en propia puerta, ¿eh?
Sí, sí, el central que no despeja, el portero que se lía, sí, sí, una cosa muy rara, pero muy bien el Sporting, ¿eh? Me ha gustado mucho hoy.
Hay que ver la jugada porque comentarla es difícil, porque está uno de los defensas delante del portero, la deja pasar para que la coja el portero, y el portero cuando se tira ya está dentro casi el balón, ¿no?
Bueno, de hecho es un gol en propia meta, porque
sí,
la toca...
Porque efectivamente.
La toca Corpas, el central piensa que va a llegar el portero, la deja pasar, pero el portero no está bien colocado, Fuzato, y al final se cuela la portería.
Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te has llevado una alegría, te has llevado una buena alegría hoy, ¿no?
Decir lo de las fiestas, aquí oficialmente no se están fiestas, pero es que hacía casi 17 meses que el Almería no veía ganar a su público, no ganaba un partido en casa que valiera, porque la única victoria de la temporada pasada fue contra el Cádiz en la última jornada 6-1, cuando los dos equipos estaban ya descendidos. Así que desde el 20 de mayo de 2023, la afición de la Unión Deportiva de Almería no veía ganar un partido a su equipo en casa que valiera para algo.
Almería 2, Burgos 0. El Burgos que está arriba, el Almería que está mucho más lejos de lo que esperaba la gente. Está aquí Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, Corro, muy
mañana,
buenas.
Mañana hay un partido de estos de rivalidad cercana del Eldense. ¿Eh?
Eldense Castellón en el nuevo Pepico Amat, en Elda, es un... No un derbi, pero bueno, sí.
Rivalidad
sí, pero
cercana,
hemos
¿no?
coincidido muchos años en tercera división, en segunda vital, y hay una bonita rivalidad. Viene mucha gente de Castellón a
ver. Sí, ¿hay buen rollo?
Sí, hay buen rollo. Vale, sí. Vale.
Perfecto. Y está Pepe Torrente. Hola, Pepe, ¿qué tal? Hola, Torrente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has visto ganar al Racing de Ferrol 1-0 al Elche?
Sí, le hacía falta al Racing porque es la primera victoria de la temporada. Es verdad que yo creo que le falta un poco de fútbol, pero ha metido muchísima intensidad. Ha marcado un gol gracias a un error también del Elche, una mala suerte porque el central se ha resbalado. Y le hacía muchísima falta al conjunto departamental conseguir esos tres puntos gracias a un gol de Eneko Jauregui.
Hoy han ganado el penúltimo y el último, el Racing de Ferrol. Y ha ganado el Tenerife, que le ha ganado a última hora de la noche 2-0 al Cartagena. Aquí creo que he dicho todos los resultados. Mirandés 0, Granada 1, que es el que me faltaba. Mañana hay un Deportivo de La Coruña, Málaga. Pepe Torrente no estaba en los carteles, pero se ha enterado de una noticia de última hora que habla de malas noticias. Cuéntala, ¿qué ha pasado con aficionados del Málaga en La Coruña?
Pues los tontos de siempre. Gente que ha venido desde Santiago en unas furgonetas, que se han venido a la zona de Riazor, que han destrozado, bueno, pues la terraza de un bar, pero afortunadamente, rápidamente, los han encapsulado a esos en torno a 200 aficionados del Málaga y los han mandado de vuelta a Santiago escoltados por la Policía Nacional. Y a partir de ahora será la Policía Nacional la que decida qué va a hacer con estos impresentables, porque recuerdo que mañana es partido de alto riesgo, pero afortunadamente, insisto, simplemente, bueno, pues los han conseguido encapsular rápidamente y yo, por ejemplo, me he encontrado por la calle gente con la camiseta del Málaga, encantada de venir a Coruña, encantada de venir al partido, y no quiero que se desluza un partido entre dos aficiones tan bonitas como la del Málaga y la del Depor, porque haya 200 cafres que quieran hacer el tonto.
Bueno, pero contado queda. ¿Qué vas a decir, Pedro?
Sí, efectivamente.
Decir que un Deportivo Málaga es un partido de alto riesgo es que estamos tontos.
Sí, pero fíjate, pues cuando lo hacen las autoridades no, seguro, es porque entienden que es un partido de alto riesgo. Y mira, el ejemplo está en que ha habido unos que han ido allí a destrozar un par.
Pero es que
no ganamos para tontos últimamente.
Claro,
¿eh?
Solamente de pensarlo,
es brutal. Brutal. Insisto, afortunadamente se los han llevado de Coruña a Santiago porque venían en un vuelo, creo que es Málaga Santiago de Compostela, escoltados por la Policía Nacional, y ahora es la Policía Nacional, insisto, porque es partido de alto riesgo, los que tienen que decidir qué hacen con estos tontos. Oye, mira, si no quieres quieres venir a hacer el tonto, no vengas.
No van a ver el fútbol.
De Coruña,
no.
Venga a disfrutar del fútbol.
Igual.
Oye, hablemos del líder. Zamora, hoy que has visto al líder, que es el Racing de Santander. Oye, el partido Zaragoza-Racing era pues con sonido a primera. ¿Qué dices del Racing? Que el año pasado le quitaron ya a Peque, le quitó el Sevilla. ¿Qué has visto en el Racing para que le gane con 10, que le ha ganado con 10? Y parando un penalti en el tramo final el portero del Racing. ¿Qué has visto en el Racing para que sea líder?
Bueno, pues sin duda, junto con el Levante, el mejor equipo que ha pasado esta temporada por la Romareda. Es verdad que es el tercer partido que se juega en casa, ¿no? Porque las tres primeras jornadas el Zaragoza las jugó fuera por el tema de las obras, pero hoy ha dado una sensación magnífica. Si hablamos de 11 contra 11, bueno, cuando se ha puesto 0-2 en la primera parte con una solidez extraordinaria y un Real Zaragoza que no sabía por dónde atacarle al Racing. Un Real Zaragoza completamente atascado. Bueno, sabemos que la segunda es así, que cuesta ganar tanto los de arriba como los de abajo. Por ejemplo, el Racing hoy ha ganado en el campo del Zaragoza. El otro día perdió en casa con el Cartagena, que estaba abajo. El Cartagena, que ganaba en Santander, hoy ha perdido en Tenerife. O sea que es que la segunda es así, pero independientemente de eso, extraordinario el Racing. Claro, luego ha tenido problemas cuando se ha visto con uno menos. Después de la expulsión de Manu Hernando, pues el Real Zaragoza se ha venido arriba, ha conseguido empatar muy pronto, nada más quedarse en superioridad numérica ha logrado acortar distancias y además el empate a dos. Bueno,
si iba a 0-2, le han empatado a dos, ha hecho el 2-3 y ha podido empatar el partido del Zaragoza con el 3-3.
Exactamente, entonces la Romareda se ha venido arriba, bueno, parecía mucho más cercano el 3-2 que el 2-3, pero lo que es el fútbol, una jugada aislada del Racing de Santander que había empezado a quedarse agazapado, pues un disparo de Aldasoro desde fuera del área, espectacular, y bueno, pues jarro de agua fría en la Romareda, y el Racing quedaba 20 minutos todavía y ha aguantado muy bien.
Pablo, Jordi, Ganga, Pepe, ¿qué decir del Racing de Santander? Porque es líder de la segunda a estas alturas, que queda tanto que vamos a ver qué pasa, incluso en la jornada de mañana, ¿no?
Yo creo que es un producto acabado, el Racing, y eso es muy importante.
Acabado en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
Hecho, claro. Sí.
Bien rematado.
Rematado, efectivamente. Yo creo que José Alberto tiene muchísimo que ver en esto y creo que hay futbolistas ahí de mucho nivel. Íñigo Vicente es uno de los mejores que hay en segunda, Arana es uno de los mejores delanteros que hay en segunda, y si eso lo culminas con una idea de juego muy vertical que te hace 8, 9, 10 ocasiones en cada partido, es muy atractivo de ver y muy efectivo, y es un producto terminado en el buen sentido de la palabra de José Alberto.
Quiere rock and roll, es un equipo muy valiente y eso se agradece en segunda división, que a veces los hay más, por cierto, y es que lo decía Pablo, es que Íñigo Vicente, Arana, pero es que también tiene a Andrés Martín, tiene a Pablo Rodríguez, un chico que ha llegado este año que es también un espectáculo.
Andrés Martín, este es el que estaba en el Rayo.
El del Rayo, sí, y el delantero suplente del Racing es Carricaburu, que se pelea toda la segunda división y en primera también lo querían hace poco tiempo, o sea que tiene mucha dinamita arriba el Racing.
Y luego lo que dice siempre nuestro... Lo que dice siempre nuestro Paquito Liaño, que aparte de ver los partidos del Depor, ve los del Racing y dice, es que van para arriba, pero vamos, del tirón, pum, 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 siempre. Es que José Alberto ha hecho un equipo súper ofensivo, lleva 14 goles a favor y la verdad es que si no es uno de los favoritos, es uno de los, vamos, de los grandes candidatos a ascender a Primera División.
Sí. Es muy vertical es muy vertical atacando, perdona, Jordi, pero sufre también un poquito en defensa. Y ha habido momentos en los que, bueno, pues en la segunda parte lo ha pasado mal, es verdad que estaba con uno menos, pero cuando la defensa no podía, ahí ha estado el portero extraordinario. Lo de Joaquín Ezquieta ha sido, bueno, y lo ha rematado parando el penalti en el descuento.
Que lo ha adivinado bien,
increíble.
Se
lo ha adivinado bien a Ketxe, sí.
Digo que el Racing fue el primer rival de la Almería la primera jornada. A la media hora el Racing le había metido 2 a la Almería y podría haber metido 3 más. Pero claro, en la segunda parte, en apenas 5 minutos, el Almería empató el partido y pudo ganar ese encuentro. Claro, la sensación era, si este equipo, el Racing, es un rock and roll todos los partidos, si lo aguanta estará arriba, si no lo aguanta estará abajo. Pero claro, es un equipo con dinámica positiva porque el año pasado... pues estuvo hasta ahí, a punto de casi de también luchar por el ascenso.
De estos que no son habituales entre los primeros puestos, como está el Burgos, ¿creéis que el Burgos va...? El año pasado estuvo muy cerca todo el año ahí de los puestos de promoción. ¿El Burgos aguanta o no aguanta el Burgos?
Yo creo que no.
Yo lo he visto esta noche, esta tarde, y a mí la verdad es que el Burgos hoy tenía una oportunidad de oro de haber dicho, oye, a la Almería lo hundo. Y la verdad es que la Almería, con un jugador menos durante una hora, porque han expulsado a Rivas en el 35, es cierto que el Burgos ha tenido oportunidades, es normal, iba perdiendo 1-0 y con un jugador más, pero es que la Almería, antes del 2-0 de Pozo, Luis Suárez ha tenido un mano a mano delante de Cantero, que ha sido el mejor jugador del partido durante muchos minutos.
Lo primero que hay que decir del Burgos es que tiene un director deportivo espectacular, que es Michu, que con presupuestos muy bajos hace equipos impresionantes y que saca jugadores para equipos mejores después, en segunda o primera división incluso. Pero es verdad que no es una plantilla para aguantar ahí, yo creo, 42 jornadas. El año pasado, lo que comentabais, le pasó un poco lo mismo. Es un equipo muy atrevido también, que con Bolo juega muy vertical, pero yo creo que le falta plantilla seguramente para aguantar el ritmo de las 42 jornadas. Ahora tiene un meritazo impresionante.
Y que cambia mucho de jugar en casa afuera. Si corrige, yo creo que eso sí va a estar ahí, pasado, sí.
Yo creo que por lo menos en los puestos de promoción, sí, en los puestos de promoción yo estoy convencido que va a aguantar. Hombre, a lo mejor no es lo del año pasado, que empezó muy fuerte y luego ya se vino abajo. También es verdad que empezó muy fuerte coincidiendo con el récord de su portero. Pero este año, aunque sea diferente al año pasado, yo sí creo que el Burgos va a estar
ahí. Tiene buen entrenador, Bolo es buen entrenador.
Debe ser buen entrenador.
Bueno. Buen entrenador, buen entrenador.
Pero falta Almería, Granada, Cádiz, Oviedo, ojo, que hay muchos que no arrancaron.
No tiene quizás jugadores súper diferenciales, pero es que saben claramente a lo que juegan. Yo recuerdo el partido de Riazor, es que lo tenían clarísimo, lo que tenían que hacer, esperaron tranquilamente hasta el minuto 80, aprovecharon un error del Depor, ganaron el partido. Creo que es el típico equipo clásico de segunda división que lo tiene clarísimo, ¿eh?
Oye, compañeros, os agradezco mucho la conversación, como siempre, cuando tenemos hueco hay que darle espacio a la super segunda, y hoy ha estado Jesús Zamora, Pablo Acebo, Jordi Folqué, Carlos Ganga y Pepe Torrente. Un abrazo a todos, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego, porque llama Arancha Rodríguez, que está pendiente de la rodilla de Dani Carvajal. ¿Y hay noticia? Arancha, ¿hay noticia o no hay noticia?
Bueno, pues hay noticia en el sentido de que todavía no va a haber noticia y vamos a tener que esperar hasta mañana para conocer el alcance exacto de la lesión de Carvajal, aunque nos siguen diciendo desde el club que el pronóstico es el más pesimista, así que nos pongamos lo peor, pero hasta mañana el club no va a informar de la lesión del lateral del segundo capitán del Real Madrid, tampoco de la de Vinicius, pero queda en un segundo plano porque al final son esas molestias cervicales de las que hablaba Miguelito antes de despedir la conexión desde el Bernabéu. Así que la noticia es que hasta mañana no vamos a conocer el alcance exacto, pero sigue siendo el pronóstico, el que nos decían, que nos pongamos lo peor, muy malas sensaciones, el vestuario destrozado, y algunos detalles también que nos han dado es, por ejemplo, que Jeremy Pino ha entrado en el vestuario para ver cómo se encontraba Dani Carvajal y que ha salido prácticamente con los ojos llorosos después de haber estado con el lateral. Así que si unimos un poco los cabos con lo que nos decía Marcelino y con las sensaciones que nos transmiten desde el club y desde el vestuario, pues estaríamos hablando de la peor lesión que se puede tener, hablando en términos de rodilla.
Me está diciendo Javi Gómez que las redes sociales que tiene Jeremy Pino están llenas de insultos. Y hombre, no sé, yo es que veo la jugada que no le veo a Jeremy Pino pues, ninguna mala acción.
No hagáis caso a eso.
Sí, pero
no
hombre, al final le influye y Jeremy Pino está hoy afectado porque ha intervenido en una jugada grave para un compañero al que quiere porque le comparte con él la selección española y pasan estas cosas que son lamentables. Insisto un poco, Arancha, en la noticia, las pruebas ya se le han hecho.
Están en curso, se están prolongando, se está hablando con especialistas, se quiere tener al detalle toda la información, así que como ya nos vamos a meter seguramente pues pasada la una o la una y media, se consideran que cualquier información, en lugar de darse esta madrugada, pues se dará pues mañana por la mañana para informar puntualmente a los aficionados del Real Madrid, obviamente, que están esperando esas informaciones. Pero ya te digo, las pruebas son complicadas, sabes que una resonancia magnética, al final tienes que estar media hora, hay que valorar también, porque es muy reciente, pues cómo está el edema, que muchas veces nos dicen que hasta pasadas unas horas no se puede saber con exactitud, así que pues con todos esos detalles desde el club nos informan que hasta mañana no vamos a conocer el pronóstico real de la lesión de Carvajal, pero insisto, que pesimismo absoluto y lesión de mucha gravedad.
De mucha gravedad, muchos meses, poneos en lo peor, cuando eso sale desde dentro de un club, de un vestuario, hay que ponerse en lo peor. Mucha fuerza para Dani Carvajal, sea cual sea el resultado de las pruebas, si comienza un periodo largo de recuperación, Dani Carvajal parece la persona adecuada para afrontar un tramo como ese por la forma que tiene de encarar la vida y encarar el deporte, pero un abrazo muy fuerte para Dani Carvajal, para su familia, que para un deportista lo peor que hay es una lesión, y si es grave, como parece en este caso, pues mucho peor. Pero volverá, y como se suele decir, volverá más fuerte. Arancha, gracias por la información.
Un beso, hasta luego.
Aquí estamos contando historias en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En COPE analizamos en una programación especial el estado de las infraestructuras en nuestro país. España.
COPE está donde tú estás.
Cada español soporta 20 horas de atascos al año.
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo.
El mediodía nos hemos echado a la carretera a comprobar si estamos preparados para asumir la movilidad eléctrica que exige Europa.
Hay que planificarlo al detalle.
Estamos hablando de bajar entre 3 y 4 aplicaciones de pago para organizar la ruta.
Estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras en nuestro país.
Desde hace 30 años que yo viajaba en tren, el retraso y la frecuencia siguen siendo casi que las mismas.
El avión caro, la opción del autobús es lo único que queda.
Refleja bien la situación de muchas ciudades españolas con sus conexiones, que tienen pocas opciones, caras, incómodas, lentas. Nos vamos hasta allí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 700 700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,89 euros el kilo, hasta el 6 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
Oh.
Te han hecho una oferta.
Oh.
Te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico rico rico, aprovecha esta oferta.
Ahora el Lidl 5 kilos de patatas por 4,49. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos al Japón, son las 8:05 de la mañana, así que Borja ya está en pie, Borja González, para contarnos la emocionante carrera de hoy, sobre todo en MotoGP, aunque puede haber otro campeón del mundo en otra categoría. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenos días.
¿Qué tal? Entrando en el circuito ahora mismo.
Entrando en el circuito. Siempre que hago esta conexión a esta hora, sé que estás ahí cerca del circuito.
Ya esto está lejísimo. Y aquí toca madrugar, o sea que...
Sí, ¿a cuánto está de dónde estás tú, Motegi?
Son 30 y pico kilómetros, lo que pasa que aquí las carreteras tienen un límite de velocidad muy bajo, son muy pequeñitas, y se llega a tardar casi una hora, sobre todo hoy domingo, que ya empiezas a ver al público, se acumulan más coches en la carretera, son días en los que casi no se pueden adelantar, y bueno, pues echas tu horita en el coche.
Muy bien, que Borja, está emocionantísimo esto, está para nosotros hoy. Bañaya le ha metido otros puntos a Jorge Martín al haber ganado la carrera al sprint y Martín no puntuar tanto. Está a 15 puntos, se ha caído a Costa, que sale primero. Bueno, cuéntanos, que es muy emocionante la carrera hoy de MotoGP.
Sí, a ver, yo creo que los puntos para nosotros, lo más interesante de la carrera, no decepción, pero pena, ¿no? Por no haber podido ver a Costa confirmar lo que parecía que iba a pasar hoy, esa primera victoria suya en MotoGP, aunque sea el sprint, pero es una prueba del nivel que está alcanzando el novato de la categoría, el piloto murciano. Hemos hablado mucho de él desde que comenzó su andadura en la clase reina, y está confirmando todo eso que sospechábamos. Así que hay que estar muy atentos a lo que pueda hacer en la carrera de hoy, porque es real que tiene buen ritmo y que es uno de los favoritos para poder ganar, ¿no? No es una cosa que solo te diga yo, lo dicen los rivales, lo dice por ejemplo Bagnaia, que es el que más sensación de seguridad nos ha dado, y se lo ha visto muy tranquilo. Se ve claramente que aquí las cosas las tiene mucho más claras que en Indonesia, y eso es un problema porque Martín no las tiene tan claras. El cuarto puesto a Jorge se puede decir que le valió en el sprint, porque salía un décimo y todo lo basó en una gran salida, se colocó Tim de la primera curva. Y bueno, pues es un poco lo que va a tener que hacer en la carrera, salir muy bien, a ver si con larga distancia, con otros neumáticos, cambia un pelín el panorama, pero yo creo que esta va a ser una carrera de minimizar daños, que pierda los mínimos puntos posibles respecto a Bagnaia, porque no da la impresión de que pueda terminar por delante del italiano, y en ese sentido pues le haría un gran favor a Costa si es capaz de ganar su primera carrera en MotoGP, porque haría que Bagnaia no sumase los 25 puntos, así que en esas vamos a estar un poquito hoy, también pendientes de ver qué es capaz de hacer Marc Márquez, que la verdad saliendo noveno ayer fue capaz de llegar al podio, y yo creo que hoy, viendo la sensación que dejó en el final de la carrera, también va a tener muchas opciones de poder pelear por meterse entre los tres mejores en la carrera de MotoGP.
¿Quién puede ser campeón del mundo hoy?
David Alonso, piloto, siempre lo decimos, piloto colombiano, porque esa es su bandera, su madre es colombiana, Marcela, pero piloto también, podemos decir, español, porque nació en Madrid, vive cerca de Guadalajara, se ha criado aquí, le oyes hablar, habla sin ningún acento, pero bueno, él eligió esa bandera y puede ser campeón del mundo. No va a ser sencillo, tiene mucha ventaja, pero es que queda muchísimo mundial todavía, quedarán 3-4 pasos por delante, tiene que terminar por delante de Dani Holgado, que es el que tiene detrás de la general. Si gana la carrera ya sería campeón, pero bueno, vamos a ver, porque tampoco hace falta que se vuelva loco, es otro de los pilotos de Jorge Martínez Aspar, y bueno, pues aquí podría ser campeón, y si no, seguro que será campeón en dentro de 2 semanas en Australia, porque la ventaja que tiene es mucha.
Gracias, Borja, que tengas un gran día, y los españoles también, un abrazo.
Un abrazo.
Las noticias del entretenimiento americano de este tiempo, que es la NFL, que se las cuenta Daniel Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver qué traes.
Bueno, te traigo que la NFL llega a Europa, porque empiezan los London Games, empiezan los partidos en Londres, y el primero es mañana a las 3:30, una buena hora para verlo aquí en España. Es un New York Jets, el equipo de Aaron Rodgers, un quarterback muy reconocido en la liga, y Minnesota Vikings, que es uno de los equipos revelación de esta temporada, uno de los equipos que todavía no ha perdido junto a los Kansas City Chiefs, los actuales campeones. Así que mañana a las 3:30 en Londres, en el estadio del Tottenham, New York Jets, Minnesota Vikings. Así que, ese apunte, no vamos a ir a Londres.
Escucha, pero coincide con el Alavés Barcelona, que va
sí,
a ser un...
Sí, pero yo me voy a ver esto. Mejor. ya.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Nos vamos. Desintoxicándose Pedro Martín de todo el día y cogiendo fuerza para mañana.
Ya dos
sábados sin hacerlo, efectivamente. Bueno, nosotros nos vamos a ir ahora en el boletín informativo de la una. Va a recordar Arantxa Rodríguez cómo está la rodilla de Dani Carvajal, que es la gran noticia, la mala gran noticia de toda la jornada. Nosotros volvemos mañana para contar más tiempo de juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.